En la Argentina, las 3 y 3. Edición del jueves 20 de julio del 2023, semana número 49. Ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario. Del día. Sergio Massa junto a Rossi en la CGT dijo: nuestro primer desafío es mejorar el salario de los trabajadores. El ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró ayer que defender el trabajo es defender la patria. Afirmó su deseo de que el 20 de diciembre próximo todos los argentinos y todas las argentinas puedan mirar la Casa Rosada y sentir que tienen a un presidente de los trabajadores, y se pronunció por revalorizar el salario. Massa formuló estos conceptos al participar, junto con su compañero de fórmula Agustín Rossi, en un acto en el Salón Felipe Vallese de la CGT, organizado por el Movimiento Obrero, para respaldar al binomio del oficialismo en los próximos comicios. El ministro adelantó que la Central Obrera, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, se sumará a la campaña de Unión por la Patria y tendrá representantes sindicales en la mesa de trabajo de la coalición oficialista. Ante un colmado Felipe Vallese en Azopardo al 800 de la Ciudad de Buenos Aires, Massa aseveró que el primer desafío será defender el salario en la puja distributiva y avanzar otra vez el 50% que alguna vez tuvieron los trabajadores. Repercusiones en la industria. El sector PYME respaldó las facilidades impositivas anunciadas por Sergio Massa. Los beneficios fiscales y líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas, pymes, anunciadas por el ministro de Economía, fueron bien recibidas por representantes del sector, desde donde además sostuvieron que el impacto fundamental de las decisiones es entender que el Estado puede ser un socio y no una carga. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que la Argentina está en vísperas de un periodo de crecimiento y desarrollo muy fuerte, y agregó que por esa razón es que desde el Ministerio de Economía se prosiguen ejecutando políticas que apuntan a provocar alivio fiscal, particularmente en las pymes. Alberto Fernández expresó que Massa es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente. El presidente Alberto Fernández consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente, y expresó su deseo que en la Argentina se sigan ampliando derechos y se siga promoviendo igualdad. Por eso confío que los argentinos no se van a equivocar y van a seguir apostando por nosotros, afirmó en alusión a las próximas elecciones. Alberto se expresó en esos términos durante un reportaje brindado a la cadena oficial alemana Deutsche Welle antes de regresar a Buenos Aires tras participar en la cumbre Unión Europea-CELAC. Para el gobierno es un hito fundamental el reconocimiento de la Unión Europea a la causa Malvinas. Consignemos que el gobierno argentino calificó como un hito fundamental la nueva postura de la Unión Europea, que en un acuerdo con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, reconoce a las Islas Malvinas como un territorio en disputa y ya no como un territorio de ultramar europeo. El presidente Alberto Fernández celebró como una gran noticia la decisión de ambos bloques de, por primera vez, adoptar una moción sobre la cuestión Malvinas como territorio en disputa y sostener la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica de la controversia por la soberanía del archipiélago. El presidente en Twitter, al repasar los resultados alcanzados en la cumbre birregional realizada en Bruselas, Bélgica, remarcó que concluimos la cumbre con una gran noticia. La Unión Europea y CELAC adoptaron una moción sobre la cuestión Malvinas. Nuestro reclamo de soberanía por la vía pacífica y a través del diálogo sigue intacto. El diseño para el voto electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió al menos 15 observaciones. Delegados partidarios que se presenciaron una prueba, del software expresaron su preocupación, como por ejemplo que en la pantalla figuran solo la categoría de jefe de gobierno y diputado en la legislatura porteña y no como jefe y jefa de gobierno y diputado y diputada como lo establece el código electoral. Al menos 15 objeciones surgieron desde las fuerzas políticas que competirán en la Ciudad de Buenos Aires en las primarias de agosto en relación con el diseño propuesto por el Instituto de Gestión Electoral porteño de la pantalla con la oferta de candidatos y candidatas que tendrá la máquina en la cual se votarán los cargos locales a través de una boleta única electrónica. Accidente aéreo en el Chaco. Investigan si la cocaína hallada en la avioneta caída pertenecía a un cártel transnacional. Los detectives que investigan el hallazgo de casi 325 kilogramos de cocaína dentro de una avioneta que se estrelló en un campo de la localidad chaqueña de Aviateray intentan determinar si el cargamento secuestrado pertenece a una organización narcotransnacional investigada desde el año pasado, mientras que procuraban localizar a los dos tripulantes que operaban la aeronave al momento del impacto y sufrieron heridas, y a otras dos personas que lo rescataron en una camioneta tras la caída. Confirmaron que los muebles con sangre de Cecilia Strzyzkowski pertenecían al clan Sena. Estamos hablando del femicidio en el Chaco. El encargado de mudar el colchón y el respaldo de una cama que tenían rastros de sangre de Cecilia, la joven vista por última vez el 2 de junio pasado en Resistencia, desde la casa de Merenciano Zen y Marcela Cuña hacia la de una mujer, reconoció que esos muebles eran del matrimonio acusado del crimen junto a su hijo, informaron fuentes judiciales. Se trata del testigo Alfredo Aguirre, quien el 6 de junio trasladó con un camión de mudanzas un colchón, un respaldo de una cama y una mesita de luz desde la casa de Santa María de Oro 1460 hasta la vivienda de una mujer embarazada que vive en el barrio emerenciano. Fuentes judiciales consignaron que el hombre confirmó al equipo fiscal especial que el matrimonio era el dueño de esos muebles, los cuales tenían rastros de sangre de Cecilia Strzyzkowski. Según determinaron hace casi una semana las pericias del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Chaco. El presidente de YPF pronostica una balanza energética positiva en 2024. El presidente de la empresa argentina de energía, Pablo González, proyecta un panorama muy optimista para el próximo año y calcula que será posible ahorrar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por sustitución de importaciones. ADEPA repudió las expresiones de Rinaldi y Milei contra los medios de comunicación. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, rechazó las expresiones contra medios de comunicación del precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, y del ex precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi, y reclamó que los postulantes comprendan y valoren la función del periodismo. En primer término, ADEPA criticó las expresiones de Milei, quien a través de su cuenta de Twitter acusó a medios de comunicación supuestamente serios de dar un espectáculo vergonzoso e imponer condiciones para brindar entrevistas. Luego la entidad apuntó a Rinaldi, quien emitió declaraciones inapropiadas contra el diario Página 12, al que calificó como Sinagoga 12 y que fueron repudiadas también por la delegación de asociaciones israelitas argentinas, DAIA. Frente al avance sin regulación de las nuevas tecnologías que ponen a disposición de millones de usuarios programas que permiten clonar modelos de escritura propios o ajenos, escritores como la canadiense Margaret Atwood y los estadounidenses Jonathan Franzen y Nora Roberts remitieron una carta a las compañías que han puesto en circulación estas facilidades para advertir que los nuevos proyectos de inteligencia artificial han explotado sus obras sin su consentimiento, sin respetar los derechos de autor y sin pagarles por eso. Justo a esos nombres más reconocidos revisten muchos otros autores que también participan de la carta abierta dirigida a los CEOs de OpenAI, Meta, IBM o Microsoft para alertar sobre los riesgos, trampas y atropellos de los programas de inteligencia artificial que estas empresas han lanzado en los últimos meses. Y ahora vamos con las noticias deportivas, fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor.
Hablamos de Copa Argentina, de Defensa y Justicia, que avanzó a los octavos de final después de derrotar 1-0 a Centro Español con gol de Rodrigo Bogarín. Se enfrentará a Banfield o a Estudiantes de Río Cuarto. Además, avanzó Racing también a los octavos de final de la Copa Argentina. Venció 2-1 a San Martín de Tucumán. Y se enfrentará al ganador de Instituto o Huracán, partido que todavía no tiene fecha confirmada. Por supuesto que la atención estará puesta hoy en los partidos que van a protagonizar. A partir de las 19 horas, Barraca Central, Boca, esto es por Copa Argentina también, a través de la radio pública. Y a las 22, River Talleres de Córdoba. Un rato antes va a jugar Villa Mitre de Bahía Blanca ante Godoy Cruz y un rato antes va a jugar San Martín de San Juan ante Vélez. Además, juega Tigre por Copa Sudamericana, hablaremos de vóley, la selección argentina perdió contra Italia por goleada y lamentablemente no sigue, pero ha hecho un gran torneo en la National League y por supuesto tenemos información vinculada a Messi y su debut próximamente.
Muy bien, con Noticias Nacionales, en diálogo con la radio pública, habló Juan Monteverde, el candidato a intendente de la ciudad de Rosario por Ciudad Futura, y dijo que en Rosario el miedo no nos puede paralizar, hay que enfrentar los desafíos. Destacó haber ganado el pasado domingo las PASO del peronismo en esa ciudad y expresó que está creciendo una fuerza política nueva. Venimos apostando por una construcción de abajo hacia arriba. Juan Monteverde reflexionó sobre la actual situación en Rosario y consideró que gran parte del enojo que hoy tiene la sociedad con los gobernantes es que parecen más panelistas y columnistas que dirigentes políticos. En ese marco sostuvo que hay que recomponer el tejido social, que es donde hace mella el narcotráfico, y subrayó que en Rosario hay miedo de tomar decisiones, pero el miedo no nos puede paralizar nunca. Hay que enfrentar los desafíos. Agustín Rossi visitó la provincia de Corrientes, encabezó un acto donde fueron presentados los aspirantes a diputados nacionales y al Parlamento de Mercosur en la ciudad de Corrientes, donde instó a militar para decir que los argentinos no queremos retroceder ni volver a la época donde no existían los derechos, porque el único que se imponía era el dueño del capital. Iniciativa de Máximo Kirchner presentaron un proyecto contra la venta de acciones de aerolíneas. La iniciativa impulsada por el titular del PJ bonaerense busca reformar la ley de estatización de aerolíneas argentinas para prohibir las transferencias de acciones de la línea aérea sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado. Otros títulos destacados, habló Enrique Salvatierra con Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, señalando que se tramitan 210 turnos por día para sacar los créditos de ANSES, quienes deseen acceder a la línea de créditos que lanzó el ANSES. Tienen que realizar un paso sencillo en caso de que hayan obtenido un préstamo del organismo nacional. Hay dos posibilidades al momento de sacar un crédito en ANSES. Aquel que ya tuvo un crédito y que está acreditado en nuestra base de datos puede hacerlo directamente desde la página y no es necesario que vaya. No va a sacar turno de forma presencial. Puede ingresar a la página con su clave social, hacer la simulación del crédito, lo mismo que se hace presencialmente, lo puede hacer a través de la web. Señaló Salvatierra. Alfredo Zayat habló sobre las negociaciones con el fondo y las posiciones del directorio. El economista en la radio pública volvió a analizar la extensión de las negociaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional y habló de algunas de las posiciones duras por parte del directorio del multiorganismo. Lo que el gobierno está pidiendo al fondo es que hagan los desembolsos para poder pagarle los vencimientos al FMI y que así el fondo no se convierta en un factor aún más perturbador de la estabilidad económica y social, expresó Zayat. Capítulo internacional, pidieron por la renuncia de Dina Boluarte, choques entre manifestantes y policías en las inmediaciones del Congreso del Perú. Lima, la capital peruana, fue nuevamente escenario de nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías cuando los primeros quisieron llegar a la sede del Congreso y fueron dispersados con gases lacrimógenos y balas de goma que dejaron al menos a una persona lesionada, informó la prensa local. Los incidentes se produjeron en el contexto de la tercera toma de Lima, una protesta contra la presidenta Boluarte y el Congreso consistente en la convergencia en la capital de manifestantes de todo el país. Los principales líderes de España debatieron antes de las elecciones del domingo sin la participación del derechista Núñez Feijóo. Del debate participaron el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda del gobierno y líder del partido aliado al oficialismo Sumar, Yolanda Díaz, y el jefe del partido de derecha opositor Vox, Santiago Abascal. Tres de los cuatro principales líderes partidarios de España protagonizaron el último debate televisado con vista a las elecciones generales del domingo, en el que menudieron críticas al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y al opositor ausente, el conservador Alberto Núñez Feijóo, informó la prensa local. Washington dijo que desconoce el paradero de un soldado que cruzó a Corea del Norte. Estados Unidos señaló que aún desconoce el paradero del soldado que ayer ingresó a Corea del Norte luego de abandonar Corea del Sur tras cruzar la frontera entre ambas naciones fuertemente fortificada. El soldado Travis King ingresó a Corea del Norte desde Panmunjom, ubicada dentro de la zona desmilitarizada de 248 kilómetros, supervisada conjuntamente por el comando de la ONU y Pyongyang desde el final de la Guerra de Corea, un día después que se suponía que regresaría a una base en Estados Unidos. En el Departamento de Estado y en la ONU seguimos colaborando en este asunto para obtener información sobre el bienestar y el paradero del soldado King, declaró el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. a las 3:23 abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, LRA1 Nacional Buenos Aires, Nacional Argentina AM870, con estudios ubicados, estudios centrales, ¿no? Ubicados en Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país. Y nos escuchás también a través de todas las emisoras de la radio pública distribuidas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio nacional, bicontinental e insular. También por internet, radionacional.com.ar, en los celulares, bajando Radio Nacional App. Un nuevo encuentro con la oyencia. Ya jueves, estamos ahí muy cerquita de la antesala. Hoy menos frío, pero había mucho viento, Así que a munirse de abrigo todavía, por favor. A no hacerse el loquito, que todavía no estamos en época primaveral. Vamos, vamos, arriba. Si te estás levantando, nosotros bien despiertos, aquí junto a la milonga roja, nuestra música que nos identifica, bien tanguera, bien milonguera, bien porteña, bien nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, el Popo Manuel Gómez en el contrabajo. En este tema, la participación especial de Augusto Argañaraz en la batería. Músicos verdaderamente excepcionales, talentosos. Ahí lo escuchamos al Popo, haciendo hablar el contrabajo. Mirá de qué manera, te está diciendo levántate, escucha el Diario Nacional. Y detrás de estos artistas, otros músicos notables, enormes, que conforman la orquesta de cuerdas, el Fino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¡Feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día de la Amiga! ¡Feliz Día de les Amigues! Bienvenidos, queridas, queridos, querides. Amigos, amigas, amigues. Compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva la patria! Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y no necesito presentarla a ella, porque ya viene elaborando desde pasada la medianoche, acompañando a Martín Jauregui, pero ella es nuestra, cada vez más nuestra. Ella es del Diario Nacional y viene munida con su trompeta. Por eso va a recorrer todo el continente sudamericano muy pronto. Sonia Cristina Ferraris. ¡Buen día!
Muy, pero muy, pero muy, pero muy buena madrunoche. Bienvenido, Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, ando bárbaro. No me caí, por lo menos.
Qué bueno, ¿eh?
Ya, vamos invicto. Es un montón, hoy no me caí, Vengo bárbaro. Ahí nos curamos con una cremita antibiótico que tenía, cicatrizante en todo caso. Y me hizo bastante bien. Ya la herida se nota menos, ya está apareciendo una rodilla en serio. Se descomprimió la rodilla, estaba muy inflamada hoy cuando llegué a la mañana, muy inflamada. Me pegué una buena ducha, puse mucho jabón en la zona afectada y después, bueno, me curé ahí con gasas, con cintita, ¿no es cierto? Así que bueno, bien, bien, dentro de todo bastante bien, una jornada tranquila para mí. Después vino mi hijo a visitarme, tomamos la merienda juntos, charlamos cosas de Estado con mi hijo. Cuando digo cosas de Estado, cosas familiares, ¿no? Así que bueno, bien, bien, por suerte bien. Hoy miércoles bastante, mejor dicho, ayer miércoles bastante bien por ser mitad de semana. Bastante bien, tranquilo, tranquilo. Todo en la viña del Señor, con cautela, reflexionando, pensando, dialogando, debatiendo, todo bien, todo bien.
Muy bien, todo sobre rieles.
Sí, totalmente, tranquilo. Bueno, ¿cómo le fue a usted? ¿Bien?
Bien, muy bien. Estuve visitando a mi madre, tomando unos cafecitos, charlando, y también pasé una hermosa tarde.
No se sorprendió nada por algún relato, por algún cuento su madre, ¿no?
No.
Ah, bueno, me alegro.
No, para nada.
Pero sí nos escucha a nosotros, claro. Tarde, sí. En directo nos escucha, no nos escucha en vivo, en directo. Alguna vez se despierta la muchacha y pone la radio a ver si estamos. Por las dudas, aclararle que el lunes no vamos a estar.
Ya lo sabe.
Pues vamos a tener el Mundial de Fútbol Femenino,
Pero bueno, probablemente me toque, todavía.
Ah,
todavía
claro, no en una de esas vos venís en una de esas, claro. Lunes, claro.
Así claro. Que vamos a ver, quizás me toque debutar en fútbol.
Estaré muy bueno, me gustaría escucharte,
Vamos a ver.
Me gustaría escucharte en fútbol. Yo creo que andarías muy, pero muy bien, Muy bien, Te veo. Veo onda ahí. Te veo afinadita.
Es linda, aparte está todo dado, ¿no?
Sí, claro.
Fútbol femenino.
Claro, una voz femenina.
Claro.
Más que eso, imposible. Te veo bien ahí, te veo bien. Vamos a postularla, no solo con la trompeta, sino para que sea la locutora en la transmisión inicial de 3 a 6 ahí con Argentina-Italia, el relato de Natalia Maderna, que va a estar allí presente, Nueva Zelanda va a estar presente. Qué cara de cansado que tiene la torre hoy, Estás con... Sí, no sé, tenés cara de cansado hoy. Hoy lo veo acá. Pero estás con remera, la verdad es que este pibe debe tener mucho calor. Claro, es joven. Entonces, viste, los pibes jóvenes generalmente no tienen tanto frío como los viejos como nosotros. Bueno, yo viejo, usted es joven, yo estoy viejo.
Pero también soy friolenta.
Usted es friolenta. Bueno, cuéntele a la audiencia cómo está conformado hoy el Diario Nacional.
Gabrielito Zeni nos pone en el aire, por supuesto, en esta primera parte, tirando magia desde la consola de Radio Nacional Buenos Aires. Allí en el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Nos coordina y produce Nicolás Troyer. Lautaro Villamor es nuestro especialista en materia deportiva. David Eskenazi, el encargado de editar y compaginar todo el material que llega desde nuestras emisoras de Nacional en el país. Y junto a Daniel Fusi y yo hemos musicalizado una vez más nuestro diario.
Bueno, muy bien. Y vamos también recordando las líneas telefónicas por las cuales los oyentes se pueden comunicar con la radio pública a través del chat, donde está Sonia, y también el conmutador.
Nuestro WhatsApp 113-870-7485 y la línea nacional para dejar grabados. Como siempre, 0810-222-0870.
Bueno, y por supuesto, naturalmente, ahora, en este momento, que hay mucha gente levantándose, o aquella que no se acostó y está por salir, está escuchando la radio pública y quiere saber cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos una madrugada apacible, se podría decir.
Sí, yo sentí igual bastante viento, ¿no?
Sí, bueno, hay viento del noreste a 9 kilómetros en la hora, pero la temperatura es de 10 grados una décima.
Pasable.
La humedad 75% y para hoy se anuncia una máxima de 17 grados.
Ah, bien.
Con cielo mayormente nublado. Y en un ratito hacemos una escapadita por el extendido.
Ah, muy bien, 17 grados. Pues yo me vine demasiado abrigado, me parece a mí, ¿no? Vine demasiado abrigado porque yo sentí frío en algún momento, la verdad que sentí frío. Hoy fui a cenar ahí muy cerquita de casa y había salido con, digamos, con un polar menos, con esta campera que traje. Hoy no traje el azul, pues la mandé a lavar después de la caída de ayer, estaba bastante mugrienta, más allá que yo la limpié, le tiré alcohol, la lavé un poquito, estaba mugrienta, entonces dije a la tintorería, que se limpie bien, como corresponde, y entré a usar este azul que siempre la he usado cada invierno y es muy bastante abrigado. Pero hoy me coloqué un polar de más, estoy muy exagerado. Claro, y hace 10 grados ahora, no hace un grado, dos grados. Pero bueno, yo ¿qué querés que te diga? Me cuido. Mira, hoy hablaba con uno de los mozos que me atendieron y me contó que estuvo 3 meses con pulmonía bilateral. Mal.
¿Tres meses
internado. Entonces le pregunté si le había agarrado coronavirus. Me dice, mira, la verdad es que todavía se está investigando si fue coronavirus lo que me provocó eso. Todavía ciencia cierta no se sabe bien. sigo tratado por el cardiólogo, me dice, y le digo, ¿cuántas vacunas te diste? 3. Bueno, date una más de refuerzo. Están pidiendo que se den las de refuerzo. Lo que pasa es que tengo tanto miedo con las vacunas. No, no tengas miedo. Tenéle miedo a la pulmonía bilateral que te agarró. Date la vacuna. No escatimes en eso. Cuídate, y me lo agradeció él, ¿no? Pero me dice, no, lo que pasa es que le tengo mucho miedo a las vacunas. Bueno, no, lo que menos tenés que tenerle miedo a las vacunas. Es un pinchazo y listo. Así que date la cuarta, recargate. Están pidiendo a la gente que se den la adicional si no cumplieron con todo el programa de vacunas. Y aquellos que nos dimos las 5 vacunas ya nos podemos dar la sexta. Y a partir de esta vacuna, la sexta, es una por año, como si fuera contra la gripe, que vos te das una vez por año. Contra la gripe. Hay gente que se está dando la antitetánica. Pero me entero que la antitetánica, el otro día lo comentó creo que Mariana, se da en 3 dosis.
Me claro, esa me la di yo.
Ah, vos también te la diste, la antitetánica.
Cuando me mordió.
Ah, cuando te mordió el perrito.
Mi gato.
El gato.
Cuando estuvo un mes y medio.
3 veces, ¿no? ¿Fuiste?
Claro, sí. Me di, bueno, el año pasado la primera dosis, al mes la segunda, y al año, que me tocó los primeros días de julio, la tercera dosis.
La tercera dosis, ¿no? Es decir, primera, segunda, al mes, ¿sí?
Sí.
El lapso. Y después la otra...
Al año.
Al año. Al año la tercera.
Sí.
No hay que olvidarse, hay que anotar bien la fecha. Como
no,
para...
si yo me lo había agendado en el teléfono.
Muy bien, usted siempre
la alarma con un año.
Usted siempre tan perfectita en todo. Usted la ve a la piba y es perfectita ella. Es perfectita. Aunque venga con una remera simple, ella es perfectita, es elegante, es perfectita. Así que me imagino. Sabía que dentro de un año se daba la tercera dosis.
Sí, claro.
Se la agendó y le puso la alarma.
Obviamente, y me avisó.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahí, ¿eh? Me gusta eso, se cuida bien, hace bien. Yo a veces que soy tan obsesivo para esas cosas no abundo tanto como usted, pero usted le puso la alarma.
Claro, busqué el almanaque y le chanté la alarma un año adelante. Bueno, pero con respecto a la vacuna contra el coronavirus,
sí.
la a partir de la quinta ya están dando la bivalente, ¿no?
Están dando la bivalente.
Así que, y es como decís vos, ya a partir de la quinta ya después pasa a ser un hábito, digamos,
claro,
¿no? Para el
claro.
Que se suele dar la vacuna contra la gripe todos los años. Bueno, va a servir para la gripe y para el COVID.
Exactamente. Entonces yo, como me di en octubre, me la puedo dar ahora.
Claro.
Y después me la daré el año que viene. ¿Tá? Así que voy, capaz que el lunes voy tempranito ahí al Gandulfo a darme la vacuna. Bueno, muy bien. No hay que tenerle miedo a las vacunas, chicos. Hay que dárselas, por las dudas. Uno a veces no le da pelota a estas cosas, pero están pidiendo desde el Ministerio de Salud que se den los refuerzos, porque hay mucha gripe, hay mucho coronavirus también. Ya como algo normal, pero mirá vos, hoy me contaba el mozo eso y me quedé. Le digo, ¿pero cómo te agarró la bilateral? ¿Y cuánto tiempo estuviste? 3 meses. ¿Qué me contás? 3 meses. Y salió, ¿eh? Afortunadamente, y me alegré mucho, lo pudo contar. Le digo, bueno, me alegro que estés bien, ¿no? Porque me parecía no verte, hacía tiempo que no te veía acá por acá, y hoy me explicó qué le había pasado. 3 meses ahí, tirado, atendido, obviamente, ¿no? Cuidado, pero bueno. Jodida la bilateral, no es una pulmonía simple, no es una pulmonía cualquiera. Es la pulmonía que justamente te puede provocar la muerte,
sí,
¿no?
Claro.
3:37 de la mañana. Bueno, reiteramos los datos del tiempo, Sonia querida.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, 10 grados una décima la temperatura, la humedad 75%, y el pronóstico indica una máxima de 17 grados hoy con cielo mayormente nublado.
Vamos a hablar del ministro de Economía, Sergio Massa, que se refirió a la moratoria previsional, diciendo que es un derecho y es un pacto entre generaciones. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, valoró el avance de la moratoria previsional de ANSES, conocida como Plan Pagos, y aseguró que no se trata de regalar jubilaciones, sino que es un derecho y además un pacto entre generaciones. Escuchemos al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria.
No se trata, como dicen y dijeron en 107 discursos aburridos, regalar jubilaciones. Porque la jubilación es un derecho y además es un pacto entre generaciones. Los más jóvenes financiamos con nuestro trabajo a aquellos que construyeron un camino y así se construye una sociedad. Y cuando les plantean que cada uno se la arregle como pueda, que cada uno ahorre el fruto de su trabajo, lo que quieren es disolver nuestra sociedad. Para atrás está el odio, está la violencia, están aquellos que descalifican porque no pueden permitir ver la idea de movilidad social ascendente, porque no creen en la responsabilidad del Estado en construir colectivamente los sueños de nuestro pueblo. Nosotros sí, creemos en un Estado que garantice el derecho a la jubilación, a la pensión, a la educación pública, que pelee por la distribución del ingreso, que garantice el derecho al agua, a la cloaca, a los parques como el de hoy, y que además se descentralice, que esté cerca de la gente.
Ahí está la palabra de Sergio Massa, refiriéndose al tema de la moratoria provisional. Hoy el título importante es que Massa, junto a Agustín Rossi, estuvieron presentes en un acto con la CGT en el Salón Felipe Vallese de Azopardo 802. Allí Sergio Massa habló de los militantes de nuestra boleta. El ministro declaró que quiere que cada uno de los trabajadores se transforme en un militante de nuestra boleta, porque la idea que su proyecto encarna es en defensa de la Argentina. Sergio Massa.
Quiero que cada uno de ustedes se transforme en un militante de nuestra boleta, de nuestra campaña, de nuestra idea, porque es en defensa de la Argentina, porque es en defensa del trabajo, porque es en defensa de la producción nacional, porque es contra la Argentina de la especulación y de los vivos de la patria financiera. Esa es la tarea que tenemos. Les pido que de acá al 13 de agosto no paremos ni un minuto. Cada compañero, cada fábrica, cada lugar de trabajo, con la boleta en la mano, a decirles que el futuro es mejor, que lo que viene en la Argentina es para adelante, que para atrás está el dolor y para adelante está la prosperidad y el progreso.
Para adelante está la prosperidad y el progreso, sentenció Sergio Massa. Por otro lado, el precandidato a presidente reconoció que para nosotros el salario no es ganancia, es remuneración. Por tal motivo, van a seguir recorriendo esa medida.
Nosotros en campaña no prometimos que íbamos a eliminar el impuesto a las ganancias como hicieron otras fuerzas políticas, que arrancaron el gobierno con 1.400.000 trabajadores pagando ganancias y lo terminaron con más de 2.700.000 trabajadores pagando ganancias. Elegimos el camino de reconocer que para nosotros el salario no es ganancia, es remuneración. Y por eso hoy ya hay menos de 1.000.000 de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Y ese camino lo vamos a seguir recorriendo, porque creemos que el salario no es ganancia, es remuneración.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa. También se refirió el precandidato presidencial de Unión por la Patria a la relación entre los trabajadores y las empresas, haciendo hincapié en que no hay trabajadores sin empresas, pero también los empresarios tienen que entender que no hay empresas sin trabajadores. Sergio Massa.
Tenemos que estar preparados además para discutir francamente ese nuevo mundo del trabajo, sobre todas las cosas, porque la mesa tiene que estar tendida entendiendo que no hay trabajadores sin empresas, y eso tenemos que entenderlo todos, pero también los empresarios deben entender que no hay empresas sin trabajadores y que ese equilibrio es un equilibrio que el Estado tiene la responsabilidad de regular.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa en el acto que se llevó a cabo en la CGT, acompañado por el precandidato a vicepresidente de la República, Agustín Oscar Rossi, jefe de gabinete de la Nación. Habló también a este respecto, en relación a la reunión, Sergio Sacia, el titular de la Unión Ferroviaria, valorando la visita de Sergio Massa a la CGT, y aclaró que el proyecto que encarna Unión por la Patria está orientado a la producción, al desarrollo y a la generación de empleo. Sergio Sacia.
Muy importante la visita del compañero Sergio Massa a nuestra casa madre, la Confederación General del Trabajo. Es una muestra más y clara de que el proyecto que encarna Unión por la Patria es claramente orientado a la producción, al desarrollo y a la generación de empleo, que es la base que venimos sosteniendo desde la central obrera. Ya viene él demostrando en su accionar, es el único que puede generar políticas concretas para que nuestro querido país crezca, se federalice y sea más inclusivo. Estamos todos comprometidos desde el movimiento obrero, la inmensa mayoría, con este proyecto, y estamos convencidos que es lo que nos va a permitir realmente poner en marcha fuertemente la Argentina.
Ahí está la palabra del titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, valorando la presencia del precandidato presidencial Sergio Massa en la CGT, en la sede de la CGT, en el Salón Felipe Vallese, en el programa Encuentro Nacional, conducido por la querida Luisa Balmaggia, Cristian Varela, que estaba allí cubriendo desde la central obrera, entrevistó a uno de los triúmviros, Héctor Daer, titular de Sanidad, quien expresó sus primeras conclusiones tras la reunión que tuvieron con Sergio Massa. Esto decía Héctor Daer.
El encuentro fue más que importante. Hubo un claro mensaje en favor del trabajo, de la educación, del desarrollo y, por supuesto, también la convocatoria a sumarnos a este compromiso y a este camino.
Hubo un mensaje de Massa sobre una mayor redistribución de la riqueza en favor de los trabajadores.
Por supuesto, parte del camino es ese, ¿no? Que se tienen que cruzar las variables, tiene que descender la inflación y tiene que ser ascendente la recuperación del poder adquisitivo del salario.
Ahí está la palabra de uno de los triúmviros de la CGT, Héctor Daer, en diálogo con nuestro colega, allí presente en la central obrera en Azopardo 802, Cristian Varela, cubriendo para el programa Encuentro Nacional. 4:45. Comenzamos con todo el diario nacional, con uno de los principales títulos, la presencia de Sergio Tomás Massa, Agustín Rossi en la CGT con la palabra de Massa y también de representantes de la central sindical, Sonia Cristina Ferraris.
Claudio César Orellano, vamos a pasear por el país, paseamos por Entre Ríos, puntualmente por Cerrito, donde el cielo está algo nublado. La temperatura es de 4 grados 9 décimas, la humedad 88% y el pronóstico que indica una máxima de 20 grados, hoy con cielo mayormente nublado. En Salta, ahora el cielo está despejado, 1 grado 6 décimas la temperatura, 95% la humedad, 20 grados la máxima. También para Salta hoy, con cielo mayormente nublado. Y en Palpalá, provincia de Jujuy, ahora el cielo está cubierto, 9 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 79% y para hoy también se anuncia una máxima de 20 grados por Palpalá con cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo ligeramente nublado, 10 grados 1 décima la temperatura, decíamos 17 grados la máxima pronosticada para hoy con cielo mayormente nublado. Para mañana viernes se indica cielo parcialmente nublado con una mínima de 12 y una máxima de 23 grados.
¡Qué bárbaro, eh!
Para el sábado, cielo mayormente nublado con una mínima de 17 grados y una máxima de 26.
¡Epa! ¡Qué tremendo!
Y para el domingo, cielo mayormente nublado con una mínima de 12 y una máxima de 17 grados. Fíjate vos, la mínima del sábado 17, la máxima del domingo 17.
Mirá qué abrupto, cómo cae abruptamente la máxima del sábado al domingo y la máxima del domingo coincide con la mínima del sábado, Tremendo, así que estar atento con todos estos estados ciclotímicos del tiempo imperantes en la ciudad de Buenos Aires. 3:47 y tenemos mensajes
que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Feliz día para ustedes, gracias por ser la más agradable compañía de mis madrugadas. Soy Mario, camionero viajando a Palpalá, Jujuy.
Muy bien.
Buena ruta, querido Mario. Un beso enorme. Muchas gracias por acompañarnos también. Ángel de San Justo, a la Sonia, Claudio, equipazo de Radio Nacional. Feliz día del amigo. Gracias infinitas por la compañía. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Angelito. Un gran día también para vos. Hola, señorita Sonia, señor Claudio, para todo el equipo. Feliz Día del Amigo. Gracias por acompañarme todas las noches. Abrazo, Luis, compañero panadero de Salta.
Ah, muy bien, Luis, abrazo.
Un beso grandote, Luis. Feliz día también para vos. Hola, Sonia, Claudio. Muy buena madrugada. Espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarme siempre. Nuestro querido César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos.
Muy bien, en el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿eh?
Exactamente. Hoy más que nunca, queridos amigos. Claudio, Sonia, excelente equipo que les acompaña. Feliz Día del Amigo. Les estamos escuchando con mucha ansiedad y cariño por la empatía que emanan de sus comentarios por nuestra querida Argentina. Fraternal abrazo para todos, Sofía y Alberto.
Abrazo al matrimonio.
Equipo, feliz Día del Amigo. Aquí escuchando desde La Linda, soy Fausto. Mate con hojitas de coca y ustedes con la radio acompañando siempre. Muchísimas gracias a Fausto también. Feliz día para vos. Buen día, Claudio, Sonia. Mis mejores saludos. Besos para ambos. Feliz día a todos mis amigos. Abrazo grande. Gonzalo, nuestro compañero de Cerrito, allí en Entre Ríos.
Muy bien, Gonzalo. Abrazo.
Hola, ¿cómo están? Feliz día, amigos del alma. Les deseo una hermosa jornada. Sonia, Claudio, equipo. Les mando mucho amor. Besos y abrazos. Carlos de Garín. Insólitamente, sin vergüenza y con la peor cara de piedra, nos vienen a ofrecer la imposición electoral de un orden a aquellos mismos que en mucho menos de 4 años se presentaron muy desgraciados a desorganizarnos la vida a todos los argentinos. Antonio, de Caseros.
Muy bien, Antonio. Abrazo, compañero.
Un beso grandote. Gracias, Antonio, como siempre, allí presente. Suma César Enríquez, la última ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás. Besos, chicos. Y Rubén Héctor Sánchez, nuestro compañero de Ramón Castro, allí en Zapala, provincia de Neuquén, nos dice, ¿saben? Recién me contaba mi hijo, Emiliano, que su novia le regaló una entrada para ver Alemania-Colombia en el Mundial Femenino.
Ah, mire qué bien.
Él está viviendo en Australia, en Sydney. Hace poco tiempo conoce a Vanini, la estrella argentina, porque es mendocina, y ha jugado el futsal con ella. Un abrazo. Hermosa noche por aquí, todo nublado, húmedo y nada de frío.
Bueno, un abrazo grandote, ¿eh? Un abrazo grandote. Mira qué lindo, ¿eh? Se cruza de Australia a Nueva Zelanda para ver el partido del Mundial Femenino. Genial. 4:50 de la mañana va llegando, va surcando los caminos el sulqui de Sonia con su luz de noche y nos traslada no sé a dónde, ¿eh? Pero musicalmente hablando, ya Sonia va a dilucidar, ¿eh? Va a dilucidar el enigma.
A Salta y puntualmente al año 1967, mi querido Claudio César, porque vamos a escuchar una ranchera de José Luis Padula y Lito Gallardo en la voz de Julia Elena Dávalos.
Mirá, qué bueno.
¿Qué les parece?
Muy bien.
La mentirosa.
Pa' bailar una ranchera, mi tía mentirosa, no es de las que esperan. Por alegre y saltarina la buscan los mozos para compañera. Aquí está en el entrevero, metida en la fiesta que daña Tomasa. Porque el hijo ya nos deja, pues pronto se aleja pa' la conscripción. Un gaucho de Florido, chiripá, se acerca una criollita de mi flor. A tiempo que el paisano era acordeón, empieza un aire criollo con amor. Risueña la pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. ¿Quién sabe qué de cosas se dirán al son de la acordeona? ¡Ahora! ¡Y se fue, compadre! Grita un gaucho cantor. Y empieza sentido con hondo fervor un verso florido que va de un gemido a un canto de amor. ¡Que viva la fiesta, patrona y patrón! Y twisto los criollos que en esta ocasión despiden al mozo que pronto nos deja con una emoción. Pa' bailar una ranchera, mi tía mentirosa, no es de las que esperan. Con alegre y saltarina la buscan los mozos para compañera. Aquí está en el entrevero, metida en la fiesta que daña Tomasa. Porque el hijo ya nos deja, pues pronto se aleja pa' la confesión. Un gaucho de Florido, chiripá, se acerca una criollita de mi flor. A tiempo que el paisano era acordeón, empieza un aire criollo con amor. Risueña la pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. ¿Quién sabe qué de cosas se dirán al son de la acordeona? ¡Vivan esos novios! ¡Que bailen más esta linda ranchera!
banderita. A ver, no se queden atrás.
Va a bailar una ranchera, mi tía mentirosa, no es de las que esperan. Por alegre y saltarina la buscan los mozos para compañera. Aquí está en el entrevero, metida en la fiesta que daña Tomasa. Porque el hijo ya no deja, pues pronto se aleja para la construcción.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Mari Mari, Compuche, Incheta, Millanahuel, Piñen. Bueno, buenos días a todos. Acá quien les habla, Millanahuel, desde Cusamen, una localidad ubicada al noroeste de la provincia del Chubut. Bueno, nada, quiero agradecer a Radio Nacional por darme la posibilidad de difundir mi música y que esta llegue a todos los rincones del país. Bueno, junto al ranking argentino de canciones, estamos presentando mi tema titulado Estamos Acá. Y nada, espero que lo disfruten y que sea de su agrado. Eucayán.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Pero el 78 es la campaña del desierto. Es la campaña del desierto. Julio Argentino Roca a cargo. Se sabe. El tema era quitar a los indios, sacar a los indios de esos territorios de la meseta patagónica. Había que sacarlos de allí para obviamente favorecer la civilización que traían los inmigrantes, que se atrevían a un clima y a una geografía difícil, muy difícil. Bueno, no quedó un indio en pie. A ver, de vuelta, pues lo dije muy rápido. No quedó un indio en pie. Habrá quedado alguno, sí, pero bueno.
Y no quedó ni uno, sino quedamos miles. Con el timón de los wifi que cheque nos define. Acá estamos nosotros, que no hacemos llamar. La gente de la tierra y en la que va a luchar. Por el suelo sureño de cordillera mar. Ese que todos ustedes pretenden ignorar. Y en bandeja de plata se los quieren dejar. A todos los wingas que con su plata vienen a comprar. Tierras que no son suyas, que no son ni serán. Tierra que es de la gente, que la sabe trabajar. Que se parte el lomo, luchando todos los días. Va a poder darle un plato de comida a su familia. Tierra que es de mi gente, que tiene todo de buen. De una raza guerrera que quisieron desaparecer. Sí, somos los indios, sí, quedamos miles. Somos los olvidados de la historia borrado. Somos los más golpeados acá en el sur. Y que todo el tiempo dicen que no valemos nada, pero estamos acá. Sí, somos los indios, sí, quedamos miles. Somos los olvidados de la historia borrado. Somos los más golpeados acá en el sur. Y que todo el tiempo dicen que no valemos nada, pero estamos acá. Y por nuestras venas corre sangre de este hueste. Y mapuche que la historia argentina quiso borrar. Seguimos hermanados con la tierra como el primer día que supo nuestro pueblo a esta mapu respetar. Y si alzó la voz, es por todos mis paisanos que están luchando acá en los campos más lejanos. Que sufren sequías, que sufren nevadas, que sufren los vientos que vienen sufriendo el calor de mil veranos. Y si alzó la voz, es por la gente de los pueblos que sufren el olvido completo de su gobierno. Que saben que en la meseta quedan corazones latiendo de araucanos sufridos, curtidos por el sol y el viento. Sí, quedamos miles, somos los olvidados de la historia borrados. Somos los más golpeados acá en el sur. Y que todo el tiempo dicen que no valemos nada, pero estamos acá.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 3 minutos para llegar a la hora 4. Se va yendo la primera parte del Diario Nacional.
Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Vamos a escuchar a Juan Monteverde. ¿Tenemos tiempo de escucharlo, Juan Monteverde? Al precandidato, ya no, candidato a intendente Rosario. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Bueno, no tengo acá los tiempos en el listado. Bueno, Agustín Rossi sí, lo podemos escuchar. Bueno, dialogó con Radio Nacional Paso de los Libres. Agustín Rossi visitó la provincia de Corrientes en un acto donde fueron presentados los aspirantes a diputados nacionales y al Parlamento del Mercosur de la ciudad de Corrientes. Escuchemos al candidato a vicepresidente, precandidato vicepresidencial.
Yo lo que le quiero decir a todos nuestros militantes, que salgamos a decirle al pueblo argentino que a la hora de defender los derechos es ahora. porque los derechos tenemos ahora la posibilidad de defenderla con el voto. Si no defendemos nuestros derechos con el voto, van a ganar ellos, y cuando querramos defender nuestro derecho en la calle, van a reprimir violentamente como están haciendo ahora en Jujuy. Entonces, hay que salir a militar para decirle que los argentinos no queremos retroceder. No queremos volver a la época en donde no existían los derechos y el único que se imponía era el dueño del capital. Construimos una Argentina distinta. Construimos una Argentina del respeto al trabajador. Construimos una Argentina con la mujer incluida. Construimos una Argentina con respeto a las diversidades sexuales, a las diversidades religiosas. Y ahora resulta que para ellos estos derechos son los causantes de los problemas. La verdad, compañeras y compañeros, que hay que decirlo claramente, los causantes de los problemas son los que se evadieron cientos de miles de millones de dólares y están depositados en algún lugar del mundo. Los causantes de los problemas son los que remarcan los precios y no terminan de nunca de remarcarlo y te encarecen la vida diaria y cotidiana. Los causantes de los problemas son los que construyen pensando en sí mismo.
Ahí está, Oscar Rossi, precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria en su visita a la provincia de Corrientes. Bueno, estamos a segundos ya de cumplimentar la primera hora del Diario Nacional. Hacemos una pausita, damos lugar al servicio de noticias de la Radio Pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, es un extraordinario candidato. Al mismo tiempo, vaticinó que va a ser un extraordinario presidente y expresó su deseo de que en la Argentina se sigan ampliando derechos y se siga promoviendo igualdad. Fernández dijo que confía en que los argentinos no se van a equivocar y que van a seguir apostando por nosotros. La canasta básica alimentaria subió el 5,2% en junio. Un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 104.227 pesos para no caer en la indigencia. Son datos del INDEC que además señalan que la canasta básica total, que reúne alimentos, indumentaria y transporte, subió el 6,7%. De esta forma, ese mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 232.426 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza.
Deportes.
Copa Sudamericana, Patronato de Paraná no pudo dar vuelta a la serie a pesar de una buena actuación en Brasil y quedó eliminado ante Botafogo. El equipo dirigido por Rodolfo De Paoli igualó 1-1 ante los brasileños y quedó fuera de la competencia continental debido a la derrota la semana pasada en Entre Ríos por 2-0. Luis Enrique anotó el primer gol para el local en la lluviosa noche brasileña, ni bien arrancaba el partido, mientras que para el patrón igualó Damián Arce, histórica campaña que quedará marcada para siempre en la historia del equipo entrerriano, y ahora a pensar en la Primera Nacional. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está despejado con neblina, temperatura 6 grados 4 décimas, la térmica 3 grados 8 décimas, humedad 95%. En la ciudad de Buenos Aires cielo ligeramente nublado, 10 grados 1 décima, la temperatura 75% la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
bullanguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fuera reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quebrada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar. ¿Quién creyera, milonguera, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y el dolor, y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste por una pobre muñeca modestita y sin valor? Yo te guardaré el secreto, no te aflijas, milonguita, por mí nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a esa pobre muñequita que te recuerda una vida que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera santibana, ¿para qué quieres amargar la vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus tristezas de mujer.
Allí estaba Roberto Goyeneche en la orquesta del maestro Horacio Salgán con un tango del año 1927 de Guillermo Cabaza y Jacinto Font, Alma de Loca.
Alma de Loca, la entente Goyeneche, el negro Salgán, también fue gloriosa esa entente, ese dúo. Otro dúo interesante, Horacio Salgán, Edmundo Rivero, pero este de Goyeneche impresionante con el negro Salgán, comenzando la que viene la selección, empezamos con Julia Elena Dávalos, seguimos con Roberto Goyeneche, destacados intérpretes de la música popular argentina en este segmento Tango a Tango, Goyeneche del Diario Nacional, iniciando la segunda hora a las 4 y 7 de la mañana. Le damos la bienvenida
a los de las 4. Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos abriendo una nueva hora juntos en el Diario Nacional.
¿Cómo andan, melocotones? ¿Cómo andás, cabecita de limón? Me estás despertando, mi vida. Remolona, vamos a estirarse un poquito en la cama, a desperezarse. Es un horario complicado para levantarse, pero bueno, vas a comenzar tu día. Pensá que te quedan 2 días nomás y vas a tener un fin de semana inolvidable. Dos con mucho calor, no calor, tiempo primaveral, pero el sábado va a ser calor, 26 grados, decía Sonia. Y el domingo va a bajar abruptamente, así que hay que tener cuidado a los cambios climáticos. Por ahora es una madrugada, digamos, apacible, hay viento, pero de todas formas munite de ropa de abrigo, No ser tan exagerado como Arellano, que vino con 2 polar, una campera, muy exagerado, porque está un poquito viejito Arellano, se está poniendo viejito. Entonces, siente más frío. Ahora vos lo ves a la Torre Troyer, está en toda su magnitud, en remera está, yo no sé qué tiene, tiene piel de horchata, ¿eh? Piel de, exacto, piel de horchata tiene, así que, es tan bueno, él no se enoja nunca, él se ríe de todas las boludeces que digo, bueno, vamos a levantarse, vamos, pegate una ducha, pegate una buena lavada de cara con agua fría en las orejas, como dice Amanda. Amanda me dio pelota, ¿eh? Le está recomendando a toda la gente que cuando se levanta así medio cabrona o medio enojada, un buen baldazo en las orejas, vas a ver cómo te despertás. Y si tenés la cara hinchada, ni te digo, deshinchate la cara con un buen mojón de agua fría en la jeta, ¿eh? Bien en la cara. Vas a ver si te despertás o no. Y te pegás un mojazo bien frío en el pelo también, ¿no? Ahí vas a sentir el rigor de cómo hay que despertarse. Y si no, bueno, una ducha, che. Una ducha. Prepárate ya el desayuno. Vamos, arriba. Hoy es jueves 20 de julio, Día del Amigo. Imagino que a la noche cenarás con amigos, amigas, amigues. Estarán cenando, celebrando. Aunque en realidad el Día de los Amigos es todos los días, ¿no? Hoy es una fecha muy comercial. ¿Usted preparó algún regalito?
No, la verdad que coincido con lo que usted dice, Claudio, es una fecha comercial, igual toda excusa viene bien para
juntarse. Toda excusa viene bien para juntarse, exactamente.
Para comer algo rico, para tomar algo.
Exacto, cosa que nosotros todavía no hicimos.
No, eso está muy pendiente.
Está muy pendiente, sí, hace un año y medio que está pendiente.
Y también hay que, digamos, blanquear a aquellos, como por ejemplo Cristian Barrenuevo, que la juega de amigo con Sonia y...
Es cierto, y le tira todo tipo de... Es un lanzallamas, Barrio Nuevo, es un lanzallamas.
Le dije, mirá, Sonia, te trae un chaleco antibala porque te está tiroteando.
No, pero además dígalo con mímica. Claro. El gran campeón de dígalo con mímica.
Él se acerca.
Claro, viene con el lanzallamas y le tira. Son todos actos de amor de Barrio Nuevo, pero en mímica.
Pero jugándole a amigo, que es peor, a traición.
Sí, no. O si no, mandándole el saludo a la madre, ¿no? Lo cual es jodido, claro, ya sí, eso. Mandarle el saludo a la madre porque sabe que es la única manera que le puede pedir... Ahora, yo me lo imagino a Barrio Nuevo arrodillado pidiéndole la mano a Amanda. O pidiéndole la mano a Amanda para la hija, ¿no? Señora Amanda, claro, quiero decirle que me quiero casar con yo, pobre Amanda, no quiero pensar ese momento. No quiero ni pensar.
No quiero ni pensar. Es terrible,
Claudio. De parte de Barrio Nuevo. Mire, la protagonista ni habla. Porque está...
¿Qué te voy a decir si ustedes están elucubrando todas esas cosas? Y todos esos supuestos, estas blasfemias del pobre muchacho que lo único que hace es ser amable y generoso.
Sí, es muy amable y generoso. Sí. Del señor Barrio Nuevo. Sí. Es un verdadero lanzallamas del amor.
Sí.
¿No? La llama del amor.
Cada trago de ese café te saca 5 años de vida. Ya vivimos 40 al pedo. Digo.
Bueno, esa es la mirada del amor, ¿vio? Claro. Esa es The Look of Love. La mirada del amor, como decía Bert Bacharach y Ronald Isley. Muy bien. Acá estamos acá para decirle que hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo. Ya está. Bueno, muy bien. 4:11 de la mañana está Dalila Cáceres en la operación técnica y Sonia te va a comentar a las 4:12 de la mañana cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, 9 grados 8 la temperatura, bajó, mirá la térmica, 8 grados y medio, 79% la humedad, sí señor. 17 grados la máxima pronosticada para hoy, se espera un jueves con cielo mayormente nublado.
¿Un grado y medio bajó entonces?
Sí, señor.
No tenemos sensación térmica.
8 grados y medio.
Ah, la sensación térmica, 8 grados y medio. Y perdón, no le escuché la temperatura.
9 grados 8.
9 grados 8. No, me causó gracia. Le vi recién la cara. Villamurs vende la cara. Entonces le vi la cara.
Es verdad.
Me reí y no le escuché la temperatura. 2 décimas en rigor, ¿verdad?
La culpa mía.
No, sí, la culpa es tuya.
No me da bola, pero te echa la culpa a vos.
La culpa es tuya, la culpa es tuya, exactamente. 2 décimas de grado bajó la temperatura y 1 grado y medio de sensación térmica menos. ¿Ah?
¿No?
Ahí estamos, bueno, muy bien. Así que voy a hablar con el culpable, Lautaro Villamar. Usted es la culpable de todas mis...
Angustia de todos mis quebrantos, muy dice bien, aquella canción.
Bien ahí. Tenemos que ponerlo otra vez, por favor, Sonia, un momento romántico. Sí. Quiero que vuelva a ella.
María Lima Serra Marta.
Es el momento que más me elevo cuando la escucho a ella.
Es
bueno, es una
extraordinaria.
Es extraordinaria. Un día me la crucé a María Marta en América.
Qué lindo.
A la gordita, que no estaba tan gordita en esa época, ya había adelgazado mucho, un encanto de persona.
Sí, ¿no?
Oh, sí, un encanto, María Marta. Y recuerdo que la encontré y le digo, che, te quiero saludar porque estoy enamorado cuando cantás usted. Y se puso contenta, ella me abrazó, me dijo, mi amor, te agradezco. Una divina, María Marta.
Qué maravilla.
Una divina.
Yo amo Amor, Amor.
Amor, Amor, María,
por
Marta.
María Marta. La polenta que le pone a esa canción,
claro,
es
claro. Ella le pone polenta a todo.
Sí,
¿no?
Bueno, claro.
Pero usted es algo de mí.
Sí, también.
Usted, por María Marta y por Daniel Riolobos, que es más soul. Viste que el usted de...
Es otra
de,
cosa, claro.
De Daniel Riolobos es más soul.
Es otra cosa.
Comienza como una especie de soul.
Sí,
¿no?
Señor.
El género alma.
Claro.
No, bueno. Señor Villamor, comenzó el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, se está jugando en este momento Nueva Zelanda. Están empatando, van 5 minutos, van 11 minutos, lo estoy siguiendo por internet. Están jugando Nueva Zelanda, la selección local,
sí,
ante Noruega, empatan 0-0 en un rato, o sea, a las 7 de la mañana juega Australia con Irlanda. Esto es el puntapié de un mundial que va a tener la presencia argentina este próximo lunes, atención, a partir de las 3 de la mañana, perdón, 3 de la mañana.
Aclaramos que, no sé usted, pero nosotros no vamos a estar. Sonia puede ser que esté, yo no voy a estar. Yo voy a estar escuchando la radio pública.
No, bueno, yo vendré, ya veremos cuando salga la grilla si seré parte o si no estaremos aquí acompañando, cumpliendo el horario como corresponde.
Como corresponde, usted estará acá, un alumno diligente.
Pero lo bueno es que le contamos a la audiencia que va a ser transmisión de la radio. Argentina juega, para tomar nota, entonces, ante Italia, es un partido complicado.
Sí.
La selección argentina que va a debutar a las 3 de la mañana.
Muy bien.
El otro partido va a ser a las 21, ante Sudáfrica el jueves 27.
Sí.
Y el tercer partido, clasifican los primeros dos.
Sí.
El tercer partido va a ser el 2 de agosto ante Suecia a las 4 de la mañana.
Ah, bien.
Tenemos, la verdad que es fútbol por todos lados. Ayer, Defensa y Justicia le ganó a Centro Español. Se presumía, obviamente, una victoria de estas características. Fue, una victoria, repito, que se presumía que lo pone a Defensa y Justicia en los octavos de final.
¿Pero cuánto ganó?
Fue por 1-0.
Ah, ganó ahí nomás.
Sí, fue por
1-0. ¿Un equipo de cuarta división?
Sí.
¿Sí?
Y ganó Racing.
Perdón, un equipo de quinta división.
Claro, sí. Porque pertenece a...
Sí, vi algo del partido de Racing San Martín de Tucumán. Ahí Racing, ¿eh?
Le hizo fuerza sobre... Cuando metió el gol del descuento San Martín de Tucumán, que fue un golazo, después se cayó.
Qué bárbaro, ¿no?
Es como que no pudo aprovechar ese empujón. Racing tampoco propuso demasiado.
Claro.
Y Racing va a jugar contra Instituto, contra Huracán, partido que todavía no tiene fecha de disputa.
Ajá, ¿contra Instituto o Huracán?
Sí, bueno. Todavía no se sabe. Hoy... va a ser, esto sí va a ser transmisión de la radio. Hoy hay grandes partidos.
Sí.
Ya después vamos a hablar de San Lorenzo.
Por favor, que se clasificó a los octavos de final de la Sudamericana.
Ganamos 2-0 a Barcelona de Ecuador.
Al DIM. San Lorenzo al DIM.
Sí.
A Independiente Medellín. Barcelona le ganó Estudiante 4-0. ¿No ves que vino ayer?
Sí. Me mezclé. Vino Pose muy contento.
Apareció justo, reapareció con la goleada de Estudiante, Pose.
Exactamente. ¿Eh? Sí, con el 4-0.
Reapareció Pose. Se le acabó la fiebre y reapareció.
Sí, estuvo complicado, como mucha gente que está mal de la garganta, de la faringitis,
No, pero Pose estuvo en serio enfermo.
Sí.
Coincidió que vino con la goleada de Estudiante. En serio, a ver si después se me enoja. Pues ya Pozo se levanta en esta hora, escucha, ¿eh?
Y estuvo Adrián Fernández, nuestro colega, querido colega de San Martín de los Andes,
claro.
Haciendo información internacional como siempre lo hace. En un rato hablamos de todos los partidos de hoy, juegan River, juega Boca, también hay Copa Sudamericana hoy, se va a presentar en un partido difícil, que tiene Tigre ante Libertad de Paraguay, porque perdió 2-1 en la ida, pero veremos que pasan victoria a partir de las 21. Así que tremenda la cantidad
Boca,
de fútbol
Barraca
que tenemos.
Boca-Barraca Central,
River Talleres de Córdoba.
Es complicado.
Sí, claro. Es bueno también decir que juega Vélez, 13:45, ante San Martín de San Juan. Juega
¿Y a dónde van a jugar?
Villa Mitre, Bahía Blanca. El partido de Vélez es en el estadio... en el César Villagra, el estadio es el de Belgrano.
Claro, diga Barrio Alberdi, por favor, nunca decimos Villagra en Córdoba.
Bueno, perdón.
En Barrio Alberdi.
En Barrio Alberdi.
Juegan en Barrio Alberdi.
En Barrio Alberdi. En Barrio Alberdi.
Sabes que es un barrio populoso, que es tuvo populoso. Mucho que ver en las luchas estudiantiles, el Barrio Alberdi.
Claro.
Ahí también fue uno de los, de los lugares del cordobazo importante. El
barrio claro, Alberdi. Claro.
El Barrio Clínica, lo que era el Barrio Clínica, Barrio Alberdi, jugaron un papel fundamental en el cordobazo. Por eso
sí,
decimos con orgullo Barrio Alberdi.
No, está muy bien, está bueno.
Sucede. Usted piensa que viví 10 años en Córdoba, entonces yo siento un
claro,
poco eso como
claro.
Si fuera mío.
También. Y sí, lógico. Sí. Bueno,
soy una especie de lanzallamas del amor con Córdoba.
Claro, y bueno, sí. 10 años es mucho tiempo.
Sí,
y
es una década.
Tuve la oportunidad de conocer el año pasado la radio pública de Córdoba.
La visitó la amiga Franca.
Sí, por supuesto, cómo no. Fuimos a fuimos a comer con Franquita.
¿Ah, fue a comer con Franca?
Me puse nervioso. Sí.
Ah,
sí,
usted
sí.
Fue a comer con Franca, muy bien.
Sí, a ver, porque me aceptó el almuerzo, porque a Orellano lo invité y no...
Mire usted, él fue a comer con Franca, yo en 10 años con Franca habré comido 2 veces, en 10 años de mi
¿En
vida
serio?
En Córdoba. Sí.
O sea, soy un privilegiado.
Es un privilegiado, logró usted lo que no logré yo en 10 años con Franca.
Bueno, sacan turno para ir.
Hemos compartido varias cenas de amigos, sí, con Franca, pero comer, 2 o 3 veces, nada más.
Usted.
Comer, ¿eh?
Se me infla el pecho. Sí, no, comer.
Sí, claro, se tiene que inflar el pecho con esa chica que es tan bonita y tan, tan elegante.
Bien jugado, pagué todo.
La brujita, como le llamaba yo.
¿La brujita le dice?
La llamaba la brujita por la nariz que tenía.
Ah.
Sí.
Bueno, así que...
Pero, o sea, hermosa, Franca. Aún con esa naricita que tenía, era hermosa.
No, del 1 al 10, 11.
Nariz de brujita tenía, por eso yo le decía la brujita.
La verdad que me perdí, ¿no? Pero bueno...
Sí, usted se pierde. Le hablo de Frank y se pierde. Se pierde. Bueno, gracias, Villamor.
No, sacame de esta, porque si no...
Después seguimos hablando...
Le voy a mandar el corte. Le voy a decir, estuvimos hablando de usted.
Bueno, claro, por favor. Mándele el corte para que vea cómo nos acordamos.
Ahora le voy a pedir... Troyer me...
Sonia se tapa la cara porque le da vergüenza lo que está escuchando.
Y no, pero a ver, no dijimos nada malo. Una colega, o sea...
Hablamos maravillas de la colega.
Halagador.
Aparte,
claro.
Aparte muy inteligente, muy capaz.
Sí, claro, y si para sentarme una cena a mí.
Sí, la verdad, la verdad. ¿Qué canchero, le sube la soberbia. Allá está en un pedestal usted.
Yo por la duda cuando fui me puse unos borcegos, no vas a hacer cosas para estar a la altura.
Vamos con algunos títulos en página 12 de Masa al Trabajo, del Trabajo a Masa. ¿Por qué todos los sectores de la CGT respaldaron la fórmula de Unión por la Patria? Dice Felipe Yapur, querido amigo. Massa fue con Rossi a la CGT a buscar el apoyo de los trabajadores. Para ello, alertó sobre la pérdida de derechos laborales que anuncia la oposición y prometió reducir la inflación y, sobre todo, mejorar los ingresos de los asalariados. Los sindicalistas aplaudieron las propuestas y comprometieron el respaldo de todos los sectores de la central sindical para la fórmula de Unión por la Patria. ¿Cómo fue el brutal ataque a la docente Camila Müller en Jujuy? Cuenta Analia Brizuela que 3 personas la torturaron en su casa el pasado 27 de junio. Atención, lo cuenta detalladamente Analia Brizuela. Se cumple un nuevo aniversario de la noche del apagón, 47 años de la noche del apagón. Tantos años más tarde, las prácticas terroristas continúan vigentes en Jujuy, represión, balas de goma sobre cuerpos y ojos, capturas al azar en camionetas blancas sin patente. Al repertorio que exhibe el gobierno autoritario de Morales le faltaba el ataque sobre el cuerpo de una mujer que también protesta, y estamos hablando de Camila Müller. Nosotros habíamos hecho referencia a esta denuncia de Camila Müller, bailarina, docente, pañuelo verde, militante por los derechos de las mujeres, jamás olvidará el brutal ataque que sufrió en la madrugada del miércoles 28 de junio por parte de la policía represora de Gerardo Morales. Mientras negocian, el fondo presiona fuerte, dice Página 12, con los funcionarios de Hacienda en Washington, el organismo Perú, un duro informe, la espina y una denuncia con muy poco vuelo. Es lastimoso la espina, el representante del PRO buscó alimentar la privatización de Aerolíneas Argentinas con una fake news, con una falsa noticia. Le recordaron sus viajes gratis por ser diputado a la espina, le contestaron a la espina. El Frente de Todos hace borrón y cuenta nueva para poder sesionar en el Senado. Desactivan el castigo al jujeño Guillermo Snopek. Oppenheimer, un científico que se arrepintió profundamente de su mayor logro, el físico que sentía las manos manchadas de sangre. El físico que sentía las manos manchadas de sangre, con una fama comparable a la de Albert Einstein, se ubica como una de las figuras más controvertidas del siglo XX. Encabezó el proyecto Manhattan, responsable de las bombas nucleares que acabaron de un solo golpe con la vida de 214.000 personas. De genio y héroe nacional a principal blanco del FMI, Oppenheimer. Murió Celia Guevara de la Serna, la hermana del Che. Tenía 93 años. La docente investigadora Celia Guevara de la Serna murió en la ciudad de Buenos Aires a la edad de 93 años. Fue hermana del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. La noticia del fallecimiento fue confirmada por el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Busquiazo, institución dependiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde Celia Guevara se desempeñó como una de las investigadoras principales. Lamentamos comunicar el fallecimiento de la arquitecta y especialista en países en desarrollo, Celia Guevara, quien fuera investigadora principal de nuestro instituto y directora de varios proyectos de investigación, especialmente sobre el corredor norte del Gran Buenos Aires, temática sobre la cual realizó diversas publicaciones y presentaciones de ponencias en reuniones científicas, publicó el instituto en su página web. Habló Juan Monteverde con la radio pública, ya candidato a intendente de Rosario por el peronismo. El candidato a intendente de la ciudad de Rosario por Ciudad Futura destacó haber ganado las PASO del domingo pasado del peronismo en esa ciudad, en la Chicago Argentina, en la ex Chicago Argentina, y expresó: está creciendo una nueva fuerza política, venimos apostando por una construcción de abajo hacia arriba. Juan Monteverde reflexionó sobre la actual situación en esa ciudad y consideró que gran parte del enojo que tiene la sociedad hoy con los gobernantes es que parecen más panelistas y columnistas que dirigentes políticos. La palabra de Juan Monteverde.
Yo creo que gran parte del enojo que hoy tiene la sociedad con los gobernantes es que parecen más periodistas y panelistas de la realidad, que nos cuentan su propia impotencia, más que dirigentes políticos que pueden transformar la realidad. Y eso se da en Rosario claramente con esta declaración, pero se da en la provincia y se da en Argentina. Sí. Es decir, uno vota a alguien para que se haga cargo de los problemas y para que diga cómo lo va a resolver, y en todo caso, cuando no los pueda resolver, que nos diga al pueblo: che, este es el obstáculo que yo estoy encontrando en mi plan, e invito a la sociedad a que avancemos juntos y lo superemos a ese obstáculo. Ahora, cuando la política es solo relato de la impotencia, es obvio que la ciudadanía va a decir: ¿para qué voy a votar? Digo, no hay nada peor que alguien que se presente a elecciones para un cargo tan importante como intendente, gobernador y presidente. Tiene el honor de que el pueblo le diga: mira, hacete cargo de esto durante 4 años y llegás a ese lugar y tenés miedo de tomar decisiones. Y acá lo que tenemos en Rosario es miedo de tomar decisiones. Bueno, alguien dijo acá alguna vez, digamos, usen la lapicera. Hay otros trabajos, además de ser intendente, gobernador. O sea, si no querés tomar decisiones, si no querés hacerte cargo de la situación, bueno, dedícate a otra cosa. Yo creo que eso tiene una vigencia total en Rosario, y en Rosario hay que recuperar la autoridad del Estado. Hoy hay zonas de la ciudad que gobiernan, no gobierna el gobierno, gobiernan otras fuerzas mafiosas, digo, pedazos de determinados barrios, sectores de la economía, partes del Poder Judicial. Hoy está preso el jefe de los fiscales en Rosario. Preso, o sea, el que tiene que investigar los delitos está preso por formar parte de una banda. Tenemos preso a un empresario que fue estrella durante los últimos 10 años de la ciudad, empresario vinculado al negocio inmobiliario y que fue presidente del puerto de Rosario. Hoy está preso por formar parte de una banda narco, no por lavar plata, por formar parte de una banda narco. Era la misma persona que firmaba convenios urbanísticos con el intendente anterior. Entonces, eso es la diferencia entre una ciudad insegura y cuando la violencia y el narcotráfico permeó absolutamente todo. Por eso, de esa crisis profunda tenemos que salir con un gran acuerdo social. No va a ser solamente el plan de Juan Monteverde intendente, va a ser el plan de una ciudad que se puso de acuerdo, estableció sus prioridades y se organizó de un modo tal para llevar adelante esa pelea. Así, un intendente tiene que liderar, tiene que marcar un rumbo, tiene que convocar a todos y tiene además, y con esto cierro la pregunta, sentar al gobernador y al presidente de otro modo. Nosotros lo que sentimos en el mal llamado interior del país es que gobierne quien gobierne en Argentina, muchas veces nos terminan gobernando como si fuésemos una colonia.
Ahí está la palabra del candidato a intendente por el peronismo en Rosario, Juan Monteverde, que va a confrontar con el actual jefe comunal, el radical Pablo Hapkin. Sostuvo que hay que recomponer el tejido social, que es donde hace mella el narcotráfico, y subrayó que en Rosario hay miedo de tomar decisiones, pero el miedo no nos puede paralizar nunca. Hay que enfrentar los desafíos, sentenció Juan Monteverde. Vamos a escuchar ahora a Sergio Federovisky, dialogó con Radio Nacional Mendozaquino, señalando que le hemos comprado 3 helicópteros a Canadá para combatir incendios. El funcionario agregó el despliegue, la inversión, el compromiso, la convicción y la gestión continuada del Plan Nacional del Manejo del Fuego han sido muy positiva en estos últimos 3 años. Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente.
Verdaderamente yo creo que hicimos un cambio muy importante en favor de una política pública consistente para enfrentar uno de los problemas más graves que presenta el calentamiento global, como son los incendios forestales. ¿Y en qué consistió eso? En primer lugar, en haber recuperado para el Ministerio de Ambiente el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que el gobierno anterior había enviado al Ministerio de Seguridad, disolviéndolo en el marco del ataque a cualquier otro tipo de emergencias, y además sin presupuesto alguno, o al menos sin un presupuesto específico, que fue con lo que nos encontramos cuando el Plan Nacional de Manejo del Fuego regresó al Ministerio de Medio Ambiente a fines del 2020. Y allí aplicamos una idea que le escuché decir hace pocos días al actual candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, que es que política pública sin presupuesto es chamullo. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar y le propusimos al Congreso, a través de justamente el entonces presidente de la Cámara de Diputados, la modificación de la ley que de modo de permitir, cosa que está ocurriendo actualmente, la recaudación de un 3 por 1000 de las pólizas de seguro para ser destinado a un fideicomiso con un uso exclusivo a favor del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Eso nos ha permitido tener en estos años la mayor cantidad de equipamiento que jamás se ha tenido previamente, incorporar y capacitar más de 5.000 brigadistas a nivel nacional, crear bases para los brigadistas en prácticamente todas las regiones del país, entre ellas San Luis, y poder planificar la compra de equipamiento e infraestructura hacia el futuro, cosa que hemos concretado en los últimos días con la compra de 3 helicópteros equipados para el Plan Nacional de Manejo del Fuego que hemos adquirido a Canadá en el marco de un programa de cooperación con ese país.
Ahí está la palabra del viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, dialogando con la radio pública mendocina. Ahora vamos a escuchar al titular de la Confederación General Económica Cejera, Marcelo Fernández, quien analizó los anuncios de Sergio Massa de alivio fiscal para las pymes. Dijo que estos anuncios benefician la situación económica de las pymes. El paquete de medidas de alivio fiscal incluye un beneficio especial para microempresas que podrán utilizar hasta el 30% del importe pagado en concepto del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Esto decía Marcelo Fernández.
Siempre decimos, la Argentina nos hace dar la situación, las dos noticias en una, la mala y la buena. La mala es esa, pero la buena es que tenemos trabajo. Por eso estamos reclamando SIGA, por eso estamos reduciendo las autorizaciones para importación, por eso decimos que necesitamos más estabilidad, porque tenemos trabajo. En otro momento, cuando, por ejemplo, con el gobierno anterior del ingeniero Macri, cuando vos te decían, bueno, no podés importar y que no tenías ningún problema porque no tenías trabajo, o estabas por cerrar. Así que si no podías importar, es lo mismo. Hoy, justamente, al tener actividad, hace que el sector empresario esté reclamando. Entonces, esa es la buena, que estamos trabajando. Imagínate si anuncian alivio fiscal para la pequeña y mediana empresa, como fueron los anuncios que hizo hacer el ministro de Economía, bueno, mucho mejor en este contexto que estamos viviendo de variación de precios que sabemos que los grandes grupos económicos, las corporaciones, que tienen la posibilidad de hacerlo porque son monopólicos, oligopólicas, o porque son productos de materia prima insustituible para la fabricación de un producto final, que las pymes compramos, evidentemente esto nos ayuda también a tener un alivio en esta situación que estamos viviendo, que ojalá, como decimos, se estabilice, pero bueno, no está en el horizonte del mañana que esto mejore. Por eso decía, los anuncios de ayer que hizo el ministro en cuanto a poder usar el 30% de lo que mueve una pyme mensualmente por el impuesto al cheque para descargarlo de lo que es los aportes patronales del trabajo, esto de que nos van a dar cuotas para pagar los anticipos de ganancia y que también va a sacar la percepción a micro y pequeñas empresas de los impuestos de ganancia y de ingresos brutos que perciben y que a veces pagan y muchas veces no cobraron. Bueno, todos estos anuncios, para ser breve, Mario, benefician la situación fiscal y la situación económica de las pymes en esta coyuntura que estamos viviendo, como te decía, con trabajo, pero muchas veces con costo variable, porque nosotros sabemos cuánto la gran empresa nos va a cobrar o cuánto va a ser la mercadería de reposición que tenemos que, la materia prima que tenemos que comprar.
Ahí hablaba Marcelo Fernández, el presidente de la Confederación General Económica Cejera, analizando, sí, analizando los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, de alivio fiscal para las pymes. Habló Daniel Cian, en diálogo con la radio pública, el presidente del espacio de memoria RI9, destacó la importancia de la visita del jefe de gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Dijo Cian, Agustín Rossi siempre fue importante para la causa de los derechos humanos en Corrientes. El diálogo de Cian con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Agustín siempre fue importante para, no solamente para posibles candidaturas seguramente, pero para el espacio siempre fue muy importante. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando el gobierno de Macri estuvo en funciones, intentó no solamente venderlo, sino lo cedió el 9 de diciembre de su último año de mandato, lo cedió al municipio. Cuando ese escrito llega al juzgado, nosotros nos enteramos y nos ponemos en comunicación con Agustín Rossi a través de Fabián Ríos. Y prontamente hizo caer una cesión ilegítima, legal, que no cumplía los pasos burocráticos del Estado. No solamente fue una de las primeras acciones de Rossi, sino anteriores también, porque en su momento vino aquí, se sentó con nosotros, planteamos acciones para que esto hoy sea lo que es, un espacio en el cual se va a construir la memoria, digamos, ¿no? Un espacio de memoria. Es el último espacio de memoria de los 57 que hay en el país, de los 800 centros clandestinos.
Daniel, la idea es un poco que Agustín conozca justamente este espacio. Me mencionaba fuera de aire que es la primera vez que él visita este espacio.
Es la primera vez que entra, pero también es en un marco de 40 años de democracia, teniendo en cuenta aquellos militantes que en los 70 aquí estuvieron detenidos por la construcción de una ciudad, de un país mucho mejor, que no hay que olvidarlos, porque esa democracia fue construida en base a dolor, en base a dictaduras, a horror, y estos lugares son donde justamente se intentaron acallar esas democracias.
Por último, Daniel, esto demuestra el acompañamiento del Estado Nacional en lo que respecta a derechos humanos, ¿no?
Sí. El Estado Nacional, el de este gobierno y el de los gobiernos del campo popular, siempre han participado más, menos, pero siempre en el camino de protección de estos espacios. A veces ha faltado recursos, a veces ha habido más recursos, pero siempre en el mismo camino. Y en la presencia de Rossi hoy es una clara señal de que el próximo gobierno, si es el de Massa y el de Rossi, va a ir en ese camino.
Ahí está la palabra de Daniel Cian. Vamos a escuchar a la viceministra del Transporte de la Nación, Jimena López, quien participó en resistencia de la inauguración de la Casa Unión por la Patria, tras la cual sostuvo: Sergio Massa debe ser presidente porque es la síntesis de todas y todas aquellos y aquellas que pertenecemos al campo nacional y popular. En tanto, Chaco debe reelegir a Capitanich porque es una provincia que crece en todos los sectores. La palabra de Jimena López. Con Radio Nacional Resistencia.
¿Por qué Sergio Massa tiene que ser presidente? Primero, porque es la fórmula de la síntesis de todos aquellos que pertenecemos a un proyecto nacional y popular. Segundo, porque creemos que es la posibilidad de profundizar una gestión que viene dando en términos de la economía, de industrializar nuestro país. ¿Por qué tenemos que seguir siendo gobierno? Porque de verdad tenemos en claro hacia dónde vamos, porque ha demostrado la capacidad que tiene con las diferentes medidas que viene tomando, el ejercicio ejecutivo, el hecho de tener una gestión permanentemente en el hacer. Y me parece que hay que tener en claro por qué Chaco tiene que reelegir a Capitanich, sobre todo porque esto ha sido una provincia que crece, y lo muestran los índices macroeconómicos, lo muestra la microeconomía de Chaco, por esto que dice Marcela, el hecho de poder contar con más asfaltos, con más infraestructura, con más casas, con más escuelas, con más hospitales. Eso no es magia, es una decisión que tiene quienes lideran los procesos democráticos en los municipios, en las provincias, en la nación, y sobre todo para nosotras, que acá veo algunas compañeras también, tener en claro que cuando dicen que nuestros derechos son un curro es porque particularmente pretenden nuevamente dejarnos afuera de todas las decisiones trascendentales de un país. Entonces, no solamente arenguemos estos tipo de medidas de efecto, digo yo, cuando Milei sale a decir que todo es un curro, que la democracia es un curro, que la casta... No, yo no me considero perteneciente a ninguna casta, yo me reconozco una militante que trabaja diariamente para las condiciones de vida de mi pueblo. Y personalmente creo que los funcionarios y las funcionarias tenemos que estar al servicio de la demanda histórica de nuestro pueblo. Entonces, me parece que hablar de una casta, particularmente... Quien habla de Juan, habla más de él que de Juan. Entonces tengamos en claro qué modelos de país está definiendo, qué modelo de país está proponiendo Massa y qué modelo de provincia quiere seguir teniendo Chaco.
Ahí está la palabra de la viceministra de Transporte de la Nación, Jimena López. Sepan disculpar, esto suele pasar a veces en vivo. Fue una tos así repentina de la cual no me podía recuperar y quería decir que hablaba con Radio Nacional Resistencia. Quien también dialogó con Radio Nacional Resistencia es Marcela Durrie. Marcela Durrie fue diputada en la época de Menem, es la madre de Malena Galmarini y suegra de Sergio Massa. Habló con Radio Nacional Resistencia, la legisladora, dijo que el peronismo ganará unido militando casa por casa y persona a persona. Dijo Marcela Durrie, tenemos que militar persona a persona y casa por casa, todos juntos, como siempre lo hizo el peronismo, sin parar hasta que Capitanich sea gobernador y Sergio Massa presidente. Marcela Durrie, en diálogo con la Radio Pública de Resistencia.
Empecemos a ser nosotros los comunicadores de lo que realmente hicimos y de lo que vamos a hacer. Porque todas estas cosas nosotros las vamos a profundizar. Y claramente la oposición lo único que ha hecho es obstruir, mentir y en este último tiempo dice explícitamente vamos a terminar con el... Todo es un curro para ellos, ¿no? Con los derechos de las mujeres, de las minorías, con las jubilaciones que supuestamente son... Bueno, a lo mejor a Patricia se le ocurre bajarles de nuevo el 13%, no sé. Pero digo, acá es persona a persona, casa por casa. Porque ojalá tuviéramos medios como ustedes, que aunque sean nos escucharan, que fueran capaces de escuchar y decir la verdad. Pero no los tenemos. Entonces es como ha hecho siempre el peronismo. Nosotros vamos a ganar casa por casa, persona por persona. Y acá, todos juntos, no tenemos que parar hasta que Capitanich sea gobernador y Sergio Massa presidente.
Ahí está la palabra de la diputada nacional, mandato cumplido, Marcela Durrie, que fue una figura principal del peronismo allá por los 90, también por los años 2000. Bueno, una gran militante peronista, Marcela Durrie, la mamá de Malena Galmarini y la suegra de Sergio Tomás Massa. Habló Fabián Bruna. El gobierno lanzó una línea de créditos para cooperativas de trabajo. Bruna se refirió al lanzamiento de líneas de crédito y subsidios a las cooperativas de trabajo anunciadas por el gobernador pampeano Sergio Cilioto. Vamos a escuchar la palabra de Bruna en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Yo estoy muy contento con lo que ayer se anunció. Era una necesidad, el gobernador lo vio hace tiempo y se puso a trabajar junto con Ariel Rochenberger en buscarle una solución no sé si una solución, pero un aporte más a esta problemática de las cooperativas de trabajo, que es la de acceder a financiamiento, a capital, para mejorar su infraestructura, su equipamiento, para producir más. Y de ahí surgen estos dos anuncios, ¿no? Que son muy importantes, una línea de crédito hasta 2 millones de pesos, con una tasa bajísima y mucho plazo para devolverlas, y un aporte para aquellas cooperativas que recién inician o tienen menos vida, digamos, que en ambos casos vienen a darnos la posibilidad de acompañar muy bien las necesidades de las cooperativas de trabajo.
Ahí está la palabra de Fabián Bruna en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa. Bueno, ayer hablábamos que Morales acusó a periodistas del C5N de agitadores. El gobernador Morales, tan autoritario, en Perico, se manifestó contra el trabajo periodístico de C5N en Jujuy, afirmando: dejen de agitar ustedes, son agitadores, C5N agita. La periodista del canal de noticias enviada a Jujuy, Mariela López Brown, expresó: el gobernador no me quiso dar una nota y me acusó que era la agitadora, y eso me da mucha pena. En realidad, el que es agitador, o el que está avasallando los derechos de todo el pueblo jujeño, es el autoritario Gerardo Morales, el melagómano, ya lo voy a decir bien, Gerardo Morales, el autoritario Gerardo Morales, el tipo que decidió promulgar una reforma constitucional quitándole todos los derechos al pueblo jujeño y a las comunidades autóctonas de esa provincia. Morales es el que agita la bronca, el odio y la violencia, no la periodista de C5N. Vamos a escucharla, Mariela López Brown, en diálogo con LRA 22, Nacional Jujuy.
Bueno, y la anteúltima pregunta, me dieron la oportunidad a mí de preguntar. Le hice primero una pregunta a la Reta en referencia al comunicado que habían hecho los legisladores junto con por el cambio, por bajar el tono de la campaña política dentro del mismo espacio. Bueno, contestó muy amablemente y después le pregunté a Morales respecto de, primero lo felicité, inclusive por la inauguración de esa escuela, las que estaban en videoconferencia y las que vendrán, según el anuncio que hicieron. Y después le dije que no podía solayar todo lo que pasaba en la provincia respecto de, bueno, la represión, la cantidad de gente que está en contra de la reforma constitucional, las comunidades indígenas, que de hecho había estado en Purmamarca ayer cuando se cumplía un mes de la represión allí, que había estado hablando con los comuneros, que me habían dicho que ellos insisten con el reclamo, que quieren...
la derogación.
Finalmente la no... Claro, exactamente. Y que ellos están dispuestos a sentarse a hablar con él. Uh-huh. No me acuerdo exactamente cómo la formulé, pero finalmente lo que le pregunté, hablé de los detenidos, hablé del doctor Nayar también con prisión domiciliaria y demás. Finalmente le pregunté si había algún modo de encontrar un camino correcto para que eso no suceda más y que la noticia fuera que era una inauguración de la escuela y no otra. Bueno, contestó, la verdad, con bastante disgusto, pero me contestó.
Sí.
Y cuando termina ahí, bueno, le hicieron una pregunta más, yo me acerco para ver si podía hablar mano a mano con él. Y le insisto varias veces, primero me dice no. No te voy a dar reportaje o algo así, me dijo. Después, insisto, vuelvo otra vez y me dice, no, vos no, con vos no, vos sos la agitadora. Y después, finalmente, me vuelve a decir que el canal era quienes estábamos agitando.
El diario de Nacional.
...4:47 en toda la República Argentina. Sonia, querida.
Claudio César, vamos a seguir paseando por el país. Si te parece, nos vamos a Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes, donde el cielo se presenta algo nublado. La temperatura es de 10 grados 4 décimas, la humedad 91%. Se habla de una máxima de 22 grados hoy por Santo Tomé, con cielo nublado. Mañana viernes, la máxima 28 grados, y el sábado 30 por Santo Tomé, así que se viene un lindo fin de semana.
Muy bien, ¿eh? Muy bien por ahí, ¿eh?
En Mendoza, 3 grados una décima la temperatura, 1 grado una décima la térmica, la máxima prevista para hoy, 16 grados con cielo algo nublado. Y en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, 4 grados 6 décimas la temperatura, 2 grados la térmica. Y para hoy, la máxima está estimada en 6 grados con lluvias y nevadas previstas durante la mañana y lluvias fuertes hacia la tarde.
Muy bien.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo ligeramente nublado. 9 grados 8 décimas la temperatura, 8 grados 5 la térmica, la humedad 79% y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados con cielo mayormente nublado.
Y seguimos con más mensajitos, Sonia.
Más mensajes, Claudio. Por aquí nos escribe, mira, tu tocayo de Salta. Buen día, Sonia. Claudio, qué cantora, Julia Elena Dávalos. Pero un buen día no se escuchó más. No sé qué pasó, a mí me gustaba. Gracias por difundirla. Abrazo grande, Claudio de Salta. Francesca de Mendoza. Hola, Sonia, Claudio, amigos queridos, compañeros de tantas horas y de tantas noches. Un abrazo muy grande y feliz día. Gracias por estar siempre. Francesca, que tengas un hermoso día también. Gracias a vos por acompañarnos. Feliz día del amigo, Sonia, Claudio, Lautaro y compañía. Abrazos, que el Señor los siga guiando. Siempre atentamente, Adrián. Nuestro querido amigo Adrián también allí presente. Un abrazo bien fuerte a Jorge de Villa Urquiza, que está prendido también a nuestro diario. Soy Marga, feliz programa y muy feliz día del amigo. Abrazo grande a nuestra Margarita, hermosa amiga del Alto Valle, allí en Río Negro.
Abrazo, abrazo, querida.
Buenas noches, soy Víctor de Bécar. Nunca les escribo por la hora, pero hoy el celu está encendido. Me alegro que ya estés mejor de la rodilla. Claudio, Sonia, ¿tocás la trompeta? ¿Hay video?
No, todavía no.
Chicos, por favor, denme tiempo. Paciencia. Cuando uno arranca de grande a tocar un instrumento, las cosas se cuestan el doble.
Totalmente. El otro día pasamos, ¿no? Un solo de Sonia.
Sí, la primera nota.
La primera nota, pero algo es algo. Empezamos por la primera nota.
Esa fue una maldad de Troyer. Ya no me la voy a olvidar. Un beso grande para Víctor. Muchas gracias también por acompañarnos. Buen día para todos. Los escucho. Un abrazo enorme con mucho cariño, lleno de buena onda en este Día del Amigo. Otro para los amigos, compañeros desparramados en nuestra patria, sobre todo los de Jujuy, que la están pasando mal. Cariños y abrazos que me nacen desde adentro. Emilio, nuestro querido compañero de Luján, allí en San Luis, desde la Reserva Punta del Agua. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos también. Por aquí, Edu de Villa Bosch, dice, excelente Radio Nacional. Abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. Buen día, Sonia, Claudio. Feliz Día del Amigo. Les deseo de corazón cariños y abrazos. Alberto, nuestro compañero de Malargüe. Y uno más, Claudio. Hola, genios. Por acá llueve todo el día, igual se sale. Hay pan caliente para la gente que pase por la 40. Se los quiere Raúl Becerra, el rey del chicharrón, desde El Hoyo, allí en la provincia de Chubut, entonces, que en un ratito va a estar vendiendo pancito con chicharrón en la ruta 40.
Bueno, muy bien, un abrazo grande, ¿eh? Llevando la portátil, escuchando la radio pública a la vera de la ruta 40, vendiendo pan de chicharrón, el querido Raúl Becerra. Hay una amiga en puerta que tiene novedades para contarnos.
Hola, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo están, amigos y amigas del programa? Acá les habla Ludmila Fernández, cantante de jazz, otra vez muy contenta de visitarles para compartir la próxima fecha que haremos, el sábado 22 de junio a las 23 horas. Estamos en Borges 1975, en el barrio de Palermo, con el trío de Alejandro Kalinowski. Vamos a hacer un repertorio especial basado en obras de George y Ira Gershwin, músicas súper famosas pero en arreglos diferentes, junto a Santiago Lamisovsky en el contrabajo y Sebastián Groschhaus en la batería. Les esperamos, están las entradas en venta a través de Passline. Muchas gracias.
Ludmila Fernández, Noche en Tunisia.
The moon is a same moon above you, glowing its full lift now.
tiny dot nine in Tunisia. Never does it shine so bright. Stars that are glow in the heaven, but only the wise understand. The tiny dot nine in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night, so deeper night and world age is sold. The cares of a day seems to vanish, the ending of day brings relief. It's wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. Dap da ya be do be do do dap da do be do be do do dap.
Fernández, que va a estar el sábado en Borges 1975, acá haciendo Noche en Túnez. Yo dije Noche en Tunisia, porque es Night in Tunisia, el tema de Dizzy Gillespie, ¿eh? John Burke, Dizzy Gillespie, Ludmila Fernández.
Elegís todos los días la radio pública.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
El premio Jussey es una distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a investigadores e investigadoras que se destacan por sus trabajos y trayectoria. Reconoce a quienes contribuyeron a producir nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones, promover la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos. Entre las personas destacadas con el premio Jussey Trayectoria, el Poder Ejecutivo Nacional elige anualmente al investigador o investigadora de la nación. Han obtenido este galardón Andrea Gamarnik, Gabriel Rabinovich, Juan Pablo Paz, Ana Belén Elgoyen y Alberto Conblit, entre otros científicos y científicas. El nombre de estos premios es un homenaje al médico argentino Bernardo Jussey, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947.
El premio Nobel no se puede solicitar ni se puede presentar a él, simplemente se le recibe cuando es otorgado. Los candidatos son propuestos por científicos acreditados, investigadores, profesores, laureados con el premio de todo el mundo. Y después de un examen cuidadoso por comisiones competentes, es elegido finalmente por el Instituto Carolino, que es la Escuela de Medicina de Estocolmo. Ninguno de los que lo recibió ha trabajado para obtenerlo, sino para el adelanto de la ciencia. Si hubieran trabajado para obtenerlo, no lo hubieran conseguido, porque no hubieran hecho nada importante.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia.
Una producción de Radio Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un
solo lugar. El Diario de Nacional.
Dos minutos faltan para llegar a la hora 5. Seguimos haciendo el Diario Nacional.
Es así, mi querida Sonia Cristina Ferrari. Bueno, tenemos tiempo de poner a Agustina Propato, ¿sí? Rápidamente vamos a escucharla. Dijo que la actual gestión se ha olvidado de un Zárate grande. Agustina Propato, diputada nacional.
Nos hemos hecho responsables de esta situación. Nosotros decimos que hemos tomado esta decisión como un acto de responsabilidad. Vos conocés, Luisa, que yo actualmente soy diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, pero primero soy una militante y, bueno, nos hemos hecho eco de una demanda de los vecinos, una demanda, por supuesto, sensiblemente insatisfecha que tenemos en nuestra querida localidad de Zárate. Contarles a ustedes que, bueno, que nosotros somos una ciudad muy importante dentro de la provincia de Buenos Aires, somos la segunda ciudad industrial más importante de la provincia después de La Plata, somos una ciudad nuclear, en Lima tenemos implantadas 2 centrales nucleares, Atucha 1, Atucha 2, el proyecto CAER, somos una ciudad portuaria, pasa por acá, por todo lo que es la ribera del Paraná, la vía troncal de navegación, somos una ciudad automotriz, estamos a la vanguardia en la exportación de la industria automotriz, y bueno, y sin embargo, te puedo contar todas estas cosas y no te puedo decir que esto se refleja en la calidad de vida de nuestros vecinos. Es por eso que hemos tomado, como bien decías, previo a entablar este diálogo, bueno, nos hemos hecho eco de la escucha de los vecinos y acá estamos, ¿no?, en el marco de una interna, discutiendo a cielo abierto de cara a la gente otro proyecto de ciudad.
Ahí está la palabra de la precandidata a intendente peronista de Zárate, Agustina Propato, 5 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa les pidió a los trabajadores militar por la boleta de Unión por la Patria con miras a las PASO. El ministro de Economía y precandidato presidencial habló en el marco de una visita al histórico edificio de la CGT. Al mismo tiempo se comprometió a ser un presidente de los trabajadores a partir del 10 de diciembre. Se movilizan en Jujuy para recordar la noche del apagón. Marcharán desde Calilegua a Libertador General San Martín, en el departamento de Ledesma. Organizaciones sociales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, junto a sindicatos. Recordarán las más de 400 detenciones y 33 desapariciones ocurridas durante la última dictadura cívico-militar entre el 20 y el 27 de julio de 1976. En esos días, la dictadura planificó cortes de luz en las localidades de Calilegua, Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma y en el Talar, en el departamento de Santa Bárbara, para secuestrar a las víctimas utilizando para ello camiones pertenecientes al ingenio Ledesma.
Deportes. Hablamos del Mundial de Fútbol Femenino. La selección argentina ya se entrena en Auckland de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Australia y Nueva Zelanda. El equipo dirigido por Germán Portanova se prepara en el Michael's Abbey Reserve para el debut del próximo lunes a las 3 a.m. hora de la Argentina frente a la poderosa Italia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo. En el Calafate, en Santa Cruz, cielo algo nublado, temperatura 5 grados 8 décimas bajo cero, la térmica 10 grados bajo cero, humedad 94%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, 9 grados 8 décimas la temperatura, 8 grados y medio la térmica, 79% la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verba, tu identidad es mucho más en Nacional.
El Diario de Nacional.
Año 1991, desde Tango 4, allí teníamos a Pedro Aznar, Charly García, Pedro Aznar, ¿mientes?
Bueno, muy bien, Charly García, Pedro Aznar, Charly García, ¿mientes? En el comienzo de esta tercera hora del Diario Nacional, dedicada al rock nacional, al rock argentino, como hacemos habitualmente. Bueno, te estás despertando, son 5 y 7 de la mañana. Y le damos la bienvenida a
los de las 5. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas arriba todo el mundo.
Así, con este ánimo nos levantamos. Mirá cómo habremos transmitido este ánimo. Los aires caribeños llegaron allá a Oceanía. Gol de Nueva Zelanda. Ya va a venir Villamor para informarnos. Gol de Nueva Zelanda. Y los aires caribeños llegaron a Oceanía, le están ganando a los noruegos, a las noruegas, 1-0. Las neozelandesas le ganan a las noruegas 1-0 en el comienzo del Mundial Femenino de Fútbol. Y nosotros aquí, tratando de despertarte a las 5 y 8 de la mañana con este grupo fenomenal, conformado por las grandes estrellas de la Cuba africana, dirigidas por Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente, y el tributo al Niño Rivera. ¡Ahí se viene! ¡Vamos! Con toda la energía del mundo, Cabeza de Ron. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, Torre! ¡Qué guapachá, Soria!
¡Es sabrosito, eh!
¡Qué guapachá, Gordo Orellano! ¿Qué sé yo, qué guapachá? Ahí se va el Gordo Orellano arriba de la mesa, meneándose al ritmo del tributo del Niño Rivera, con la flauta de Orlando Maracas Valle. También el colega de Sony en la trompeta, Manuel Guajiro Mirabal. Y cerrando esta bella canción, este tributo al Niño Rivera, la voz del hombre, como él se autocalifica, de la tremenda choricera, Ignacio Mazacote Carrillo. Vamos, mi vida, a levantarse. Hoy es un día aliciente en materia de frío, no hace tanto frío. Por eso vienen los aires caribeños, para que te vayas levantando a disfrutar de este día del amigo. ¡Y vamos! En este guapachá jamaiquino de las 5 y algo más. ¡Y cantamos! Soy jamaiquino, quino, quino, y vine a Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey! ¡Buen día, Argentina! ¡Buen día, Argentino! ¡Feliz día de la amiga! ¡Arriba mi alma! ¡Arriba, corazón de ron! ¡Quino, quino, quino! Y vine a Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone. ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Uh, uh! ¡Arriba! Cinco y once de la mañana y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, 9 grados 7 décimas la temperatura, la térmica 8 grados 8, la humedad 75%, la presión 1019 decimal 6 hectopascales, hay viento del norte a 7 kilómetros en la hora. Y el pronóstico está indicando una máxima de 17 grados con cielo mayormente nublado.
Muy bien, y ahora vamos con la información del ANSES como hacemos todos los días, Sonia querida.
Hoy jueves 20 de julio se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 8. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 8 y las asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 8.
Bueno, muy bien, y tenemos mensajes grabados al conmutador, querida Sonia.
Al 0810-222-0870.
Hugo, está pidiendo los días de la fecha, tendría que estar por lo menos procesado en la cárcel por ser el integrador intelectual del suicidio del doctor Favaloro, cuando siendo intelectual del PAM le negaba los pagos. Es un asesino en potencia que pretende ser presidente.
Buenos días, Sonia y Claudio, hermoso programa. Quería decirle de que el Día del Amigo, aunque ya lo sabrán, un argentino lo propuso porque el hombre llegó a la luna. Bueno, la verdad que para mí llegar a la luna no significa nada, porque Dios hizo la tierra para vivir y que la cuiden a la tierra y no que rompan el cielo, no le dio la luna para el hombre.
Claudio y Sonia, feliz día para ustedes, oyente número 100. Pablo le habla de Martínez, Barrendero. Y bueno, nada, la grieta está, hay que juntarla, ¿no? Porque no va mal con la grieta, hay que juntarse. Feliz día.
Ahí estaba nuestro amigo Pablo, el barrendero de Martínez. Qué lindo sería, ¿no?, si no existiera la grieta. Hugo Sass, desde Tafí Viejo, también canta presente. Olga, nuestra amiga de General Pacheco. Claro, fue Enrique Febraro, ¿no?, el doctor en odontología, que inspirándose en esa simbología, ¿no?, de la llegada del hombre, claro, a la luna, propuso celebrar cada 20 de julio el Día del Amigo.
Exactamente, exactamente, el 20 de julio. Recordemos que se basa en el 20 de julio de 1969, ¿no? Concretamente, que fue el día que el hombre bajó a la luna. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y quien quedó en la nave arriba, Michael Collins.
Sí, señor.
Fueron los tres primeros astronautas, el Apolo 11, el operativo del Apolo 11. Bueno, muy bien. A propósito, bueno, seguimos con la información 5 y 14 de la mañana, comentándoles que, bueno, hay un paro de la UOM que se inició a la medianoche por 48 horas. El gremio anunció un paro total de actividades tras el fracaso de las negociaciones con las cámaras empresariales. La UOM no llegó a un acuerdo con las cámaras empresariales en el marco de las audiencias que se llevaron a cabo en el Ministerio de Trabajo y ordenó un paro de 48 horas desde la medianoche de este jueves. Tras casi 12 horas de negociación, el gremio que conduce a Abel Furlán advirtió que el sector empresarial se negó a brindar una respuesta oportuna a la petición salarial que había requerido el sindicato metalúrgico. Así que la UOM paro de 48 horas, interna caliente en Juntos por el Cambio, el picante cruce entre Lustó y Jorge Macri. Alberto Fernández en Bruselas dijo: Massa es extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente. Caso Cecilia Strzyzowski en el Chaco confirman que los muebles donados con sangre eran propiedad de los Sena, de Merenciano Sena y Marcela Acuña. Canasta básica en junio, una familia necesitó más de 232 mil pesos para no ser pobre. El costo de los productos que integran la canasta básica alimentaria subió 5,2% en junio, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 104.227 pesos para no caer en la indigencia, informó el INDEC. Por su parte, el costo de la canasta básica total. El CBT, que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, marcó un incremento de 6,7% en junio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos de 232.426 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. El INDEC informó la semana pasada que la inflación de junio fue del 6%, lo que representó una baja de 1,8 puntos respecto al incremento del 7,8% registrado en mayo y 2,4 puntos porcentuales menos que el alza del 8,4% en abril. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas registró en junio una suba del 4,1% con relación al mes anterior, con lo que se convirtió en el ítem de menor variación dentro del índice de precios al consumidor. Ese incremento estuvo alentado por las subas del 33,9% del azúcar, escuchá, 33,9% del azúcar, 16,6% de la yerba mate, 13,1% en el pan francés, 12,7% en arroz blanco, 13,7% en tomate en conserva, 12,2% en yogurt firme, entre otros. En este marco, en los primeros seis meses del año, la canasta total acumuló un aumento del 52,4%, mientras que la alimentaria subió un 55,1% frente a una inflación general del 50,7% en el mismo periodo, ¿eh? Atento con eso. Ya inclusive ayer me decían en la panadería que hoy iba a aumentar el café con leche con las tres facturas, ¿eh? Ya me lo advirtieron ayer a la mañana las chicas. Me dicen, mirá que mañana, Claudio, el precio va a ser de 1.200 a 1.500. Y bueno, es así, ¿eh? Y fíjate la suba, 33,9% de azúcar.
Peor lo que me anticiparon a mí en el peaje del autobús.
Bueno, lo del peaje.
De 400 a 800.
Claro, 100%.
Por Dios.
100%. 100%. Ni que hablar la nafta.
800 ida, 800 vuelta, ¿eh?
Claro, 1.600. Sí,
57 kilómetros.
Sí, una vergüenza. Una vergüenza. 100%. Bueno, 33,9% del azúcar, 16,6% la yerba mate, 13,1% el pan francés. Por eso aumentan las facturas también. ¿Tá? Y me lo comentaron así, y me dice Anita, el que avisa no traiciona. Me dice Anita, sí, tenés razón. Bueno, mañana decidiré si tomo café con leche con las tres facturas. Por hoy, ¿no? Bueno, señor Lautaro Villamar, con todas las noticias deportivas.
Bueno, decíamos, Claudio se está jugando el partido inaugural del el Mundial de Fútbol Femenino, bien digo. Nueva Zelanda derrota 1-0 a Noruega. Esto es, bueno, fase de grupos, grupo A. La Argentina, decíamos, juega el lunes que viene. Recordemos que juega ante Italia, esto es a las 4 de la mañana, ¿eh? Atención, hay que estar atento, a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana.
Comienza la transmisión antes, seguramente claro. A las 2 de la mañana la previa, ¿eh?
Correcto, correcto.
Eso bueno, el lunes, atento, el lunes, ¿eh?
Claro, este próximo lunes. Mañana, cuando ya empecemos a tener más detalles, vamos a estar contando todo lo que se viene, no solo el lunes, sino antes con la fecha 26 de la primera división del fútbol argentino. Recordamos a los que recién se levantan y no vieron fútbol ayer a la noche, bueno, San Lorenzo le ganó 2-0 a Independiente Medellín y clasificó a los octavos de final porque el partido de ida había sido 1-0 para San Lorenzo, justamente en Medellín, y por Copa Argentina, bueno, paréntesis, empató Patronato contra Botafogo en Brasil, pero quedó afuera porque había perdido 2-0 en Paraná.
Claro, claro, claro.
Después, en Copa Argentina, avanzó Defensa y Justicia, que le derrotó 1-0 a Centro Español, y Racing Club Avellaneda, lo transmitimos aquí en la radio pública, le ganó 2-1 a San Martín de Tucumán y avanzó de ronda a los octavos de final de la Copa Argentina. Copa Argentina que hoy va a tener justamente transmisión de la radio pública, va a jugar tu querido Boca con Barraca Central a las 19, River Talleres de Córdoba a las 22, y los partidos más tempranitos son San Martín de San Juan Vélez, 13:45, y a las 16, querido Claudio, Villa Mitre de Bahía Blanca ante Godoy Cruz.
Bueno, muy bien, ¿algo más para agregar para después?
Sí, es importante destacar que en cuanto al vóley, Argentina cerró su participación en la Nation League, perdió ante Italia 3-0, pero fue una gran presentación que tuvo en el torneo, un torneo muy particular que disputa en diferentes sedes. Argentina en este caso jugó en Polonia y finalmente, bueno, es una potencia. Italia perdió 3-0, pero fue un gran torneo que hizo Argentina.
Bueno, muy bien, recordando que a las 5 de la tarde el presidente Alberto Fernández va a encabezar junto al ministro de Ciencia, Tecnología, e Innovación Daniel Fernando Filmus, la reunión del Consejo Federal de Ciencia en la Ciudad Universitaria, Pabellón Cero, más infinito. Tristán Bauer, a las 4 de la tarde, el ministro de Cultura participa de Ilusión Mundialista y de la despedida a las jugadoras que participan del Mundial de Ajedrez en Tecnópolis. Recordemos que Radio Nacional está transmitiendo en Tecnópolis, ayer lo hizo Radio País. A las 20, el ministro Bauer asiste al concierto de la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín y el grupo Bambarabanda, en conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Colombia en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, otra cosa más, ruidazo nacional, el 20 de julio por Jujuy, 15 horas, marchas del apagón, 47 años del apagón, de la noche del apagón, 20, ruidazo nacional, la multisectorial convoca a la realización de actividades en todo el país en apoyo a la lucha del pueblo jujeño este 20 de julio. Todos y todas a la calle a participar de las marchas de los organismos de derechos humanos en apoyo a la marcha del apagón de Jujuy. 20 horas, ruidazo nacional en todas las plazas, esquinas y balcones del país, en aplauso y solidaridad con la lucha del pueblo jujeño. Sumate al grupo de organización de Ruidazo Nacional en repudio a Gerardo Morales y el apoyo a la lucha del pueblo jujeño. Así que atento, ruidazo nacional por Jujuy va a ser esta noche, a las 20, hoy, 20 de julio, a las 20, particularmente hoy. Bueno, también quería expresar mi solidaridad a la periodista Mariela López Brown de C5N, que tuvo que sufrir los embates del autoritario Gerardo Morales. Mi solidaridad con la compañera Mariela López Brown de C5N. Lo decíamos, el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene a su staff, a su equipo económico en los Estados Unidos, en Washington, donde hubo otra jornada de negociaciones entre sus funcionarios con el staff técnico del FMI. Se espera que las reuniones se extiendan durante los próximos dos días y que haya novedades para principios de la próxima semana. Vamos a hablar de Sergio Massa. Habló sobre la moratoria previsional. Dijo que es un derecho y es un pacto entre generaciones. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria valoró el avance de la moratoria previsional en ANSES, conocida como Plan Pago. Sergio Massa decía lo siguiente.
No se trata, como dicen y dijeron en 107 discursos aburridos, regalar jubilaciones. Porque la jubilación es un derecho y además es un pacto entre generaciones. Los más jóvenes financiamos con nuestro trabajo a aquellos que construyeron un camino. Y así se construye una sociedad. Y cuando les plantean que cada uno se la arregle como pueda, que cada uno ahorre el fruto de su trabajo, lo que quieren es disolver nuestra sociedad. Para atrás está el odio, está la violencia, están aquellos que descalifican porque no pueden permitir ver la idea de movilidad social ascendente, porque no creen en la responsabilidad del Estado en construir colectivamente los sueños de nuestro pueblo. Nosotros sí, creemos en un Estado que garantice el derecho a la jubilación, a la pensión, a la educación pública, que pelee por la distribución del ingreso, que garantice el derecho al agua, a la cloaca, a los parques como el de hoy, y que además se descentralice, que esté cerca de la gente.
Y Sergio Massa estuvo en la CGT, en el Salón Felipe Vallese, de la sede de la Central Sindical, allí en Azopardo 802. Quiero que sientan que tienen al presidente de los trabajadores. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo del movimiento obrero organizado, porque es el sector social por excelencia que queremos representar en términos políticos, dijo Agustín Rossi en diálogo con la prensa. Sergio Massa declaró que quiere que cada uno de los trabajadores se transforme en un militante de nuestra boleta, porque la idea que su proyecto encarna es en defensa de la Argentina.
Quiero que cada uno de ustedes se transforme en un militante de nuestra boleta, de nuestra campaña, de nuestra idea, porque es en defensa de la Argentina, porque es en defensa del trabajo, porque es en defensa de la producción nacional, porque es contra la Argentina de la especulación y de los vivos de la patria financiera. Esa es la tarea que tenemos. Les pido que de acá al 13 de agosto no paremos ni un minuto. Cada compañero, cada fábrica, cada lugar de trabajo, con la boleta en la mano a decirles que el futuro es mejor, que lo que viene en la Argentina es para adelante, que para atrás está el dolor y para adelante está la prosperidad y el progreso.
Para adelante está la prosperidad y el progreso, dijo Sergio Tomás Massa. Por otro lado, el precandidato a presidente de Unión por la Patria reconoció que para nosotros el salario no es ganancia, es remuneración. Por tal motivo van a seguir recorriendo esa medida. Sergio Massa.
Nosotros en campaña no prometimos que íbamos a eliminar el impuesto a las ganancias como hicieron otras fuerzas políticas, que arrancaron el gobierno con 1.400.000 trabajadores pagando ganancias y lo terminaron con más de 2.700.000 trabajadores pagando ganancias. Elegimos el camino de reconocer que para nosotros el salario no es ganancia, es remuneración. Y por eso hoy ya hay menos de 1.000.000 de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Y ese camino lo vamos a seguir recorriendo, porque creemos que el salario no es ganancia, es remuneración.
También se refirió Sergio Massa a la relación entre los trabajadores y las empresas, haciendo hincapié en que no hay trabajadores sin empresas, pero también los empresarios tienen que entender que no hay empresas sin trabajadores. En el medio aparece el Estado, que tiene como responsabilidad regular el equilibrio. Sergio Tomás Massa.
Tenemos que estar preparados además para discutir francamente ese nuevo mundo del trabajo, sobre todas las cosas, porque la mesa tiene que estar tendida entendiendo que no hay trabajadores sin empresas, y eso tenemos que entenderlo todos, pero también los empresarios deben entender que no hay empresas sin trabajadores y que ese equilibrio es un equilibrio que el Estado tiene la responsabilidad de regular.
El titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sassi, en tanto, valoró la visita del precandidato a presidente por Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, a la Central Obrera, y aclaró que el proyecto que encarna Unión por la Patria está orientado a la producción, al desarrollo y a la generación de empleo. Además, agregó Sassi que dicho espacio apunta a que nuestro país crezca y se federalice. Sergio Sassi, esto decía.
Muy importante la visita del compañero Sergio Massa a nuestra casa madre, la Confederación General del Trabajo. Es una muestra más y clara de que el proyecto que encarna Unión por la Patria es claramente orientado a la producción, al desarrollo y a la generación de empleo, que es la base que venimos sosteniendo desde la Central Obrera. Ya viene él demostrando en su accionar, es el único que puede generar políticas concretas para que nuestro querido país crezca, se federalice y sea más inclusivo. Estamos todos comprometidos desde el movimiento obrero, la inmensa mayoría, con este proyecto y estamos convencidos que es lo que nos va a permitir realmente poner en marcha fuertemente la Argentina.
Y en el programa Encuentro Nacional, Cristian Varela, nuestro compañero en el móvil desde la CGT, entrevistó al triúmviro Héctor Daer, también titular del Gremio de Sanidad, que expresó sus primeras conclusiones de la reunión que tuvieron con el precandidato presidencial Sergio Massa. La palabra de Héctor Daer.
El encuentro fue más que importante. Hubo un claro mensaje en favor del trabajo, de la educación, del desarrollo y, por supuesto, también la convocatoria a sumarnos a este compromiso y a este camino.
Hubo un mensaje de masa sobre una mayor redistribución de la riqueza en favor de los trabajadores.
Por supuesto, parte del camino es ese, ¿no? Que se tienen que cruzar las variables, tiene que descender la inflación y tiene que ser ascendente la recuperación del poder adquisitivo del salario.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
5:31 de la mañana, ya estamos transitando la última media hora del Diario Nacional. Vamos a escuchar a Enrique Salvatierra, título del Diario Nacional. Se tramitan 210 turnos para sacar los créditos de ANSES. Quienes deseen acceder a la línea de créditos que lanzó el ANSES tienen que realizar un paso sencillo en caso de que hayan obtenido un préstamo en el organismo nacional. Vamos a escuchar atentamente lo que dijo Enrique Salvatierra, dialogando con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Pueden sacar más las tasas que son hoy, digamos, irrisorias por lo que hoy fundamentalmente el mercado financiero. Uh-huh. Estamos hablando de una tasa del 29% anual, que no existe en ningún banco en el país, sin ninguna duda. Entonces, bueno, esto ha provocado una ola de que mucha gente quiera acceder o ampliar los créditos que tienen.
Ajá.
Porque nosotros esta modalidad venimos usando desde que yo me hice cargo, calculo que, bueno, todo el 2022, digamos, el 2020, perdón, el 2020 cuando arranca el tema de la pandemia, bueno, estuvo ese año sin cobrarse lo que tenían créditos ANSES, recién arrancamos en diciembre del 2020, digamos, volver a cobrar, por eso hubo casi un año que la gente no pagó.
Uh-huh.
Y bueno, después mucha gente accedió a los préstamos, siempre fue una tasa entre el 29 y el 32 y el 35%, hoy estamos en una tasa del 29.
Uh-huh.
La verdad es que siempre fue una tasa, pero bueno, las tasas de los bancos también eran menores, entonces por ahí como que la gente no encontraba tanta diferencia. Hoy hay una diferencia abismal con respecto a eso, nada más que se aumentó los montos. Entonces hoy estamos hablando de un monto de 400.000 pesos para todo tipo de jubilados y hasta 150.000 pesos para todo tipo de pensionados.
Ahí está la palabra del gerente de ANSES en Tucumán, Enrique Quique Salvatierra, en diálogo con la Radio Pública Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Vamos ahora a la palabra de María José Román, dialogó con LU23 Nacional Calafate. La doctora María José Román dijo que la búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia no prescribe. Román fue convocada por la senadora Ana María Yani para representar a los familiares de Alejo López, Albino Argüelles y José Rogelio Martínez, víctimas de la masacre conocida como Patagonia Rebelde, en el juicio que busca la verdad sobre estos crímenes considerados de lesa humanidad. La palabra de la doctora María José Román, con LU23, Nacional Lago Argentino, Calafate.
Es así, la senadora Yani y su equipo hace más de 3 años que vienen investigando bien los hechos en términos de recopilación de archivos históricos y demás, porque respondían a la demanda de mucha gente de la Patagonia, las mesas de las huelgas patagónicas y demás que impulsan un activismo muy muy importante, muy fuerte desde hace años para obtener el esclarecimiento de estos hechos sucedidos entre 1919 y 1921 por el Ejército Nacional Argentino, en ese momento bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. se comisionó al ejército para desembarcar en la Patagonia y allí se produjo una persecución, unas torturas, fusilamientos, desaparición forzada, expatriación de los obreros que allí se encontraban realizando una huelga contra las condiciones indignas de trabajo que mantenían los dueños de las estancias laneras, ¿no?
Uh-huh.
Se estima que cerca de 1.500 trabajadores huelguistas fueron fusilados, torturados, masacrados en ese contexto, con lo cual ese activismo de la sociedad civil buscó respuesta en la legislatura que representaba la senadora Yani. Ellos me convocan a mí para de alguna manera seguir el patrocinio en sede judicial, que es lo que correspondía y que es lo que nunca se hizo en todos estos años.
Uh-huh.
Así que me aboqué a esta tarea de representarlos en la justicia.
Ahí está la palabra de la doctora María José Román. Vamos a escuchar ahora a Federico Vilota. Habló sobre el espacio que lideran a nivel nacional Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, Hacemos por Nuestro País, oficializó la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones PASO del próximo 13 de agosto. La misma estará encabezada por el actual legislador Federico Vilota, acompañado de Marisa Fontana y Adrián Stabile, todos representantes de un sector disidente del PJ. Dijo Vilota, somos una alternativa para la producción y el trabajo en diálogo con LRA 24 Nacional Río Grande.
Sí, sí, precandidato a diputado nacional por un espacio que se conformó, una alianza que se llama Hacemos por Nuestro País, que está liderada por Juan Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba. Lo acompaña Florencio Randazzo como precandidato a vicepresidente. Y bueno, en cada uno de los distritos se ha conformado esta alianza, donde básicamente es una alianza que intenta representar, nosotros estamos convencidos de eso, que representamos la producción, el trabajo, una alternativa a lo que es la grieta, esta grieta que ha polarizado tanto a la sociedad argentina, de un fracaso, un gobierno, un fracaso actual, que es el gobierno nacional, y por otro lado, un fracaso también, ya que lo vivimos, con el macrismo, es decir, esta grieta que se ha generado entre kirchnerismo y macrismo, que tan mal le ha hecho a la sociedad, que en realidad se ha pasado la pelota de un lado a otro y en el medio está la sociedad, con resultados realmente malos. Hace muchos años que venimos aumentando los índices de pobreza, tenemos más de 40% de pobreza, es un índice, pero si uno lo traslada en personas, estamos hablando de más de 20 millones de compatriotas que están bajo la línea de pobreza. Una inflación de más de 120% interanual, cepo cambiario, restricción cambiaria, 20 tipos de dólar, restricción para importar, que no es, digamos, restricción de importación de insumos para la producción, digamos, toda esta complicación y los que acceden al dólar oficial, obviamente está muy restringido para algunos amigos, y eso dificulta que la economía argentina crezca y se genere trabajo, que es a lo que nosotros apostamos, que es la producción y el trabajo, no el asistencialismo perpetuo, no una Argentina decadente, no esta espiral de decadencia, ni parece como si fuera una, yo siempre digo, como una estafa piramidal donde permanentemente se va prometiendo algo que no se cumple en la actualidad. Es decir, los que ya fracasaron se presentan como futuros solucionadores de los problemas de la Argentina, y ya el actual gobierno ya va a cumplir los 4 años de mandato.
Ahí está la palabra de Federico Vilota, que es legislador y va a estar en el espacio de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo para las próximas elecciones PASO del 13 de agosto próximo. Habló Marcelo Armitrano. San Luis mostrará su potencial productivo en la Expo Rural de Palermo. El ministro de Producción de la provincia, Marcelo Armitrano, contó que a partir de hoy San Luis estará participando dentro del pabellón verde de la clásica exposición de la Rural en Palermo. Después de mucho tiempo, San Luis vuelve a tener presencia en la feria más grande de Latinoamérica. Marcelo Armitrano, en diálogo con la radio pública.
Estamos muy contentos, volvemos ahí, hacía muchos años que San Luis no estaba, más de 10 años que no habíamos podido participar, y ahora vamos a estar a partir de este jueves ahí en esa exposición, que es muy importante, más importante de Sudamérica en materia agropecuaria, industrial, y no solo productivo, sino también turístico, cultural, así que muy contentos, ya estamos armando nuestro stand allí, así que bueno, estará el Ministerio de Producción, la provincia de San Luis, la Secretaría de Turismo allí, así que están todos invitados a visitarnos y vamos a disfrutar de ese canal.
¿Van a ir varios expositores de la provincia?
Nosotros tenemos un stand particular del Ministerio de Producción en el cual allí vamos a convivir con varios productores locales, feriantes, la Secretaría de Turismo, así que ahí vamos a mostrar la oferta productiva de San Luis y sus bellezas turísticas y algunos emprendimientos interesantes que tenemos. Vamos a estar ahí en el pabellón verde, así que desde ya están todos ustedes invitados a que nos visiten y que conozcan algunas cositas que tenemos en nuestra provincia.
El director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, se refirió a la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que nos ha dejado en una situación de quebranto financiero que impacta en lo monetario, porque la inflación que vivimos hoy en día tiene que ver con que faltan dólares, y faltan no solo porque no están en el Banco Central, sino porque cada dólar que entra se destina a pagar una deuda que no ha tenido correlato en nuestro sistema productivo y su destino es incierto. La deuda con el FMI cerró, es una herencia maldita. Pablo Chena, en diálogo con Radio Nacional Puerto Iguazú.
Bueno, es un eje complejo porque la verdad que es una herencia maldita, muy complicada porque son, bueno, 45 mil millones de dólares, con todo lo que eso implica para la capacidad de pago que hoy no tiene la Argentina. Y si queremos evitar que eso se convierta en dolor para nuestro pueblo, tenemos que tener una negociación como país muy responsable, sabiendo que cada recurso que se destina a pagar una deuda cuyo destino mínimamente no se sabe cuál fue, uno puede intuir una gran fuga de capitales, pero al día de hoy no tenemos el destino claro de toda esa deuda. Pero la verdad que nos ha dejado en una situación de quebranto financiero que impacta en lo monetario, porque mucha de la inflación que vivimos hoy en día tiene que ver con que faltan dólares, y esos dólares faltan porque no solo no están en el Banco Central, sino también que cada dólar que entra se destina a pagar una deuda que no ha tenido correlato en nuestro sistema productivo, es decir, que no fue aprobada incorporar una máquina, una fábrica, una obra pública. Entonces, tenemos un país que tiene la misma capacidad de pagos que tenía antes del endeudamiento con el FMI, pero que tiene un nivel de deuda incorporado que es impagable. Entonces, creo que lo más importante ahora es que los desembolsos que se hagan para pagar esta deuda se ajusten a la capacidad de pago que tiene nuestro país en base a no afectar el crecimiento y mucho menos las políticas destinadas a la igualdad social. Es decir, no podemos pagar la deuda con desigualdad.
Vamos ahora a la provincia de Salta, Tartagal. Fermín Hoyos, secretario general del departamento San Martín de Ate, acusó al intendente de la ciudad de Tartagal, Mario Mimesi, y al secretario de Hacienda del municipio, contador Sergio Jure, de librar cheques a nombre del candidato opositor de Ate para financiar la campaña electoral, teniendo en cuenta que las elecciones se llevarán a cabo el mes próximo en todo el país y donde Fermín Hoyos buscará continuar en su cargo como secretario general de ATE del departamento San Martín. El diálogo de Fermín Hoyos con LRA 25 Nacional Tartagal.
Así es, efectivamente, en el día de ayer salió un cheque de ayuda económica a nombre del principal candidato a secretario general por la selección de San Martín, Fidel Rivera. Ese cheque salió a nombre de él, bueno, sí, seguramente que ya lo retiró. Hablé con el secretario de Hacienda, el contador Jure, no justificó ni negó la existencia de ese cheque. Lo que él dice que él no firmó absolutamente nada, que desconocía, pero que se puede dar la circunstancia de que haya salido. Nosotros decimos... Uh-huh. Decimos de que realmente sí, si bien tiene facultades la municipalidad para las ayudas económicas, pero debe ser esa ayuda económica para aquella gente que va a pedir un tarro de leche, una bolsa de pañales, y no a decirle a esa gente que no hay ayuda, que no se puede dar. Sin embargo, están saliendo estos valores que la verdad que no me fijé por cuánto es el valor, pero de que salió el cheque justamente a nombre de Fidel Rivera.
¿Y qué intuye usted? ¿Para qué es ese dinero, esos fondos?
Y es una ayuda económica, me da la pauta que la ayuda económica no es porque es una gente carenciada, es un trabajador que cobra bien su sueldo en tiempo y forma, me da la pauta que esa ayuda es justamente para la campaña política.
Vamos a escuchar la palabra de Santiago Barros. Hay un proyecto de inteligencia artificial que recrea el rostro de las nietas y nietos apropiados. La cuenta de Instagram Abuelas publica fotos de cómo se verían hoy los hijos e hijas de desaparecidos de la última dictadura. Tras esto, Santiago Barros, el director de arte de la iniciativa, informó que se trata de un proyecto, de una iniciativa que utiliza inteligencia artificial para recrear rostros de nietos y nietas a partir de imágenes de sus padres. La palabra de Santiago Barros, dialogando con Radio Nacional Córdoba.
Sí, el efecto, ese efecto dramático que percibiste tiene, digamos, tiene un porqué, tiene una búsqueda. Uh-huh. Cuando yo empecé a hacer las pruebas con las fotos, entre las opciones que me devolvía la aplicación, siempre me devolvía una imagen mirando a cámara. Uh-huh. Y lo que a mí me pasaba cuando veía la imagen mirando a cámara era muy fuerte también, porque era una persona que casi real, digamos, una imagen casi real, que me estaba mirando. Y entonces ahí automáticamente empecé a elegir dentro de las opciones que me daba, no solo la opción más real en cuanto a... Porque la aplicación tiene una tendencia a hegemonizar, entonces trataba de buscar la imagen más real, la menos hegemónica de todas, y por otro lado la que estuviera mirando a cámara, porque me parecía que el hecho de que mirara a cámara funcionaba como una interpelación. Uh-huh. Y que vos entres a la cuenta y que sean todas esas caras mirándote a los ojos, también servía como un ejercicio de denuncia. Uh-huh. Entonces hay una búsqueda en esa selección de esas imágenes y de ese dramatismo que percibiste.
Uh-huh. Santiago, ¿te reuniste con abuelas? ¿Están al tanto? ¿Qué te dijeron? ¿No te reuniste?
Mirá, sí, nos reunimos, sí. Están al tanto, les parece que es una buena herramienta para la difusión de su lucha. Por supuesto que las abuelas tienen un sistema para restitución de identidad que es absolutamente infalible porque usa el ADN de los familiares. Entonces, no necesitan de esta herramienta para la detección de identidades. Lo entendieron como una herramienta de difusión. Uh-huh. Y en ese punto, digamos, no les pareció que estaba bien. Pero bueno, uh-huh. Sí... Yo también aprovecho para aclarar que no es una herramienta por la cual uno pueda identificar a una persona.
Vamos a escuchar ahora a la escritora y guionista Claudia Piñeiro. Debutó en el Teatro Infantil con la adaptación de Un Ladrón Entre Nosotros, que formará parte de la programación Conex para Chicos. En el estreno del sábado estarán todos súper atentos. Los chicos conversaban sobre la trama y hacían comentarios durante la obra. La autora contó que es la primera vez que se adapta a un texto mío para público infantil que es exigente y distinto. Esto decía Claudia Piñeiro.
Bien, súper contenta. La verdad que es una cosa muy diferente porque, como decís vos, es la primera vez que se adapta un texto mío para público infantil. Y el público infantil es exigente y es distinto, ¿no? Entonces, el sábado fui al estreno y por lo pronto hay una cosa que tiene que ver con las edades, ¿no? Que a veces en los libros, porque transcurren en un tercer, cuarto grado, vos pensás que lo van a leer chicos de esa edad, y en el teatro van las familias con niños un poco más chicos, con niños un poco más grandes, y es como una prueba de, bueno, ¿funciona esto para otras edades? Y la verdad que lo del sábado fue espectacular, porque estaban todos súper atentos, la música es buenísima, la apuesta también, y entonces cada chico se engancha con la parte que más lo toca, y por otra parte, conversan, ¿no? Y entonces hacen comentarios con respecto a la obra. ¿Por qué no traen a tal chica si no tenía nada que ver con el asunto? Que la saquen de donde está, ¿viste? Se enojan con lo que pasa en la obra.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Menos 10 de la mañana, el maestro Rodolfo Mederos y su trío, Rodolfo en el fuelle, Armando de la Vega en guitarra, Sergio Rivas en el contrabajo, Milonga de mis amores de Pedro Laurens. Abrimos el espacio para que Sonia tenga que decir lo que atañe a nuestros compañeros y compañeras del Diario Nacional.
En principio, que se queden en sintonía, porque en un ratito llega el Chelo Ayala con el panorama nacional, hoy plantel completísimo, ¿sí? Lo estaremos acompañando por allí. Bueno, ya está Romina Wiener con toda la información del tránsito. Sandra Prado, compa del servicio informativo, se queda también. Ramiro Pose, y bueno, vamos a estar informando hasta las 7. Hay mensajes, Claudio César, para agradecer que han llegado. Son muchísimos, muchísimos a través de nuestro WhatsApp. Buen día, Claudio, Sonia. Qué lindo es volver a escucharlos aquí desde Comodoro. Un abrazo grande, dice Alexis. Beso, Alexis. Muchas gracias. Mira, del sur nos vamos al litoral, de Comodoro a Santo Tomé. Buenas madrunoches, soy Martina Rigonato de Santo Tomé, Corrientes. Mis bendiciones, junto con los sinceros deseos de felicidades en el Día del Amigo. A Martina, entonces, muchas gracias. Sonia, Claudio, muy buena madrugada en este día especial donde la amistad es lo sagrado. No los conozco, pero por supuesto les deseo un día bonito, rodeado de un enjambre de amistades.
Muy bien.
Nuestro querido Gregorio, de Córdoba, que así sea. Grego, gracias. Leo, de Concepción del Uruguay, allí en la provincia de Entre Ríos. Buen día, me sumo. Qué guapa, ¿sá? Claro, él se sumó a partir de las 5. Repilas, Claudio, dice. El amigo de la estación de servicios.
Muy bien, un beso entonces.
Allí en Concepción del Uruguay. Olga, de General Pacheco. Sonia, Claudio, muchas gracias por acompañarme. Espero que disfruten de este calorcito que se viene. Buen día, queridos compañeros de Radio Nacional. Quiero desearles feliz día del amigo Juan Brem de San José, departamento Colón, provincia de Entre Ríos. Los quiero y los escucho siempre.
Muy bien.
Muchas gracias. A Juan también. Feliz día, querido Claudio, Sonia. Buen jueves. Aquí está amaneciendo. Tenemos un lindo día. Salud para todos. José Luis de Miramar. Hola, buen día, Claudio, Sonia. Feliz día del amigo. Muy divertido el programa. Soy de Concepción de Formosa. Oviedo. Así se hace llamar. Oviedo, bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
También por acompañarnos. Buen día, aquí escuchando la mejor radio mientras hago galletitas caseras para cuando se despierte mi esposa, tipo 10. Así que tiene un rato.
Un mimoso, ¿eh?
Qué lindo.
Galletita de la esposa.
Mira qué bien.
Remolón. Un mimoso, ¿eh? Un mimoso.
Beso grande, Dani. Muchísimas gracias. Buen día, mis queridos. Claudio, Sonia, feliz día del amigo. Ustedes son mis mejores amigos. Siempre los escucho. Muchos cariños. Cándida de Barranqueras, provincia de Chaco.
Muy bien, Cándida.
Beso grande a nuestra
como
querida
mi bisabuela materna, Cándida Brown.
Qué lindo nombre.
Sí, Cándida se llamaba, Cándida Brown.
Buen día, buen jueves y Día de la Amistad para ustedes y para toda esta comunidad del Éter, donde ustedes sostienen el fogón desde la madrugada y nosotros nos vamos sumando. Que pasen un hermoso día y acompañemos como podamos la lucha del pueblo jujeño. Abrazo y buena vida, buena ruta, hoy sin helada, por aquí, Claudia de San Clemente del Tuyú.
Muy bien.
Juan de Villa María, también allí en la provincia de Córdoba, se está sumando. Delmo Enrique Mancilla, también de Córdoba, muchas gracias por los buenos deseos. Buen día, hoy más que nunca, para cada uno de ustedes, hermosa gente, que tengan un hermoso jueves. Miguel de Chascomús. Feliz día, Claudio, Sonia y equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes, Luis Alberto Weingart, el ex antártico de Algarrobo. Hola, Claudio, Sonia, que pasen un feliz día del amigo. Daniel de Carbó, Entre Ríos. Por aquí también se está sumando Mirta Corbalán. Gracias por la compañía. Feliz día para todos. Buen día, saludos desde Comodoro. Aquí soy Fabián. Un abrazo grande, que tengan un lindo día del amigo. Estela Vega de Lambaré, en Paraguay. Oscar Vaca, de Río Grande, allí en Tierra del Fuego. Muy feliz día, amigos noctámbulos. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Y uno más. Hola, buen día. Gracias por la compañía de siempre. Soy Daniel. Los estoy escuchando en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Gracias por estar allí acompañándome todas las madrugadas.
Muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunicaron en el Día del Amigo con la Radio Pública, con el Diario Nacional. Lautaro, la del estribo.
Bueno, en las inmediaciones de los hoteles donde están concentrando Estados Unidos y Noruega, hablamos de Nueva Zelanda, Mundial Femenino, tiroteo, abrió fuego una persona que tenía una tobillera electrónica, se está investigando el caso, al menos 6 heridos y 3 muertos, es la cifra que se desprende de esto, cerca, aparte en las adyacencias de lo que se llama la Fan Fest, donde se juntan los hinchas, las hinchas para ver los partidos, beber algo y demás. Bueno, vamos a ampliarlo. En este momento está jugando Nueva Zelanda. Está por finalizar el partido apertura.
gana 1-0 ante Noruega. Reitero rápidamente, 19 horas, Barraca Central Boca, River Talleres de Córdoba, aquí, en la radio pública.
Bueno, muy bien. ¿Y con qué nos vamos yendo, Sonia, querida? Buen regreso a la ciudad de La Plata, Buen regreso a la ciudad de La Plata.
Muchísimas gracias, Claudio César. Espero que así sea. Excelente jornada para todo el mundo, a disfrutar de la amistad. Bueno, es un día comercial, pero no deja de ser una linda ocasión para desear un lindo día a todos los amigos.
Totalmente.
Nos vamos con los fabulosos Cadillacs, uno de los pedidos que nos ha llegado a través de la línea nacional, justamente a través de uno de nuestros oyentes, amigo JB, y linda vida para todos.
¿Dónde quedó tu niñez? No pude defenderte de la trampa del tiempo esta vez. Éramos cachorros sueltos y fuiste cerrando la red, y así nunca más. ¿Qué voy a hacer si te dejé ir? ¿Qué voy a hacer? Thank you.